Bienvenidos al capítulo 12 de Running, el podcast, un espacio donde compartimos diferentes perspectivas y experiencias sobre el running, que es algo que nos apasiona, nos genera dudas y esperamos que con esta conversación podamos aportar de manera positiva a la práctica del mismo. Este capítulo 12 es un capítulo, diría, el más especial que he hecho hasta ahora debido a varias razones. La primera es que contamos con tres personas, tres invitados al mismo tiempo en el capítulo. Y se debe a que, bueno, uno ya participó con nosotros, Diego Maruri, bienvenido una vez más. Pero los otros dos son unos invitados súper especiales porque vi en YouTube algo que me pasó Diego que se llamaba El Reto 10K de Andrés Crespo y Genio de Mente, también conocido como Rafael de Carlos, que lo conozco yo de toda la vida. Y me encantó ver lo que estaban intentando hacer, porque no necesariamente es como se vende, es un reality, pero el fondo de esto me llamó mucho la atención porque es tratar de introducir a gente que nunca en su vida ha corrido a correr una carrera. Y en el proceso se van a ir enamorando como yo me enamoré de lo que puede hacer el running para tu estilo de vida y lo positivo que puede aportar. Así que en este caso, bienvenido Andrés, bienvenido Genio. Gracias, realmente hermano. Es un placer tenerlos. Gracias. Aquí conmigo.
Aquí estamos. Un
placer estar aquí, hermano.
Bueno, empecemos un poquito conversando de todo esto con Diego. ¿Cómo nace la idea de este tema del reto 10K y de a ustedes retarlos o llamarlos a participar de, creo que es en la media maratón de Guayaquil, ¿no?
Sí, correcto.
Yo siempre lo digo en este podcast, es mi competencia favorita de toda la vida, es la media maratón de Guayaquil. Bacán que ustedes participen de la sección de 10K porque es bacancísimo. Pero ¿cómo nace esto?
Bueno, te cuento, Santi. Esto nace realmente de una conversación mía con Rafa, de una preocupación sincera mía del sobrepeso que tiene Rafael ahorita. Él me comentó que tenía una idea de hacer un reto, de bajar de peso, y eso de alguna manera salió la idea, bueno, yo creo que tú deberías correr una 10K, eso sería una 5K, y después dijimos, no, bueno, 5K, la que no es un reto así muy, muy extremo que se diga, pero entonces lo pusimos en 10K, y luego invitamos a Andrés Crespo a que se una a este reto, y luego ya evolucionó la idea un poco más, y ya lo invitamos a otros influencers, y así nació la idea. Es una idea realmente de una preocupación sincera de Rafa, que es sobrino mío, de ver su gordura y de ver de preocupación realmente de su salud. Y así fue. Así
Rafa,
fue
¿tú cómo tomaste esta invitación? ¿Cómo te sentiste?
Inicialmente no me gustó, honestamente, ¿no?
Oye, es feo que te digan así de, oye, claro, creo que estás gordo y te vas a morir, ¿no?
Y yo he odiado toda mi vida mentalmente porque nunca lo había hecho correr, ¿no? Lo he admirado y lo he odiado, porque admiras cuando vas saliendo a las 5 de la mañana a una discoteca y dices, wow, esta gente está saliendo a correr mientras yo estoy saliendo, y tú dices, o sea, es otro ser humano el que ves ahí, sí, diferente sí. A ti, ¿no? Pero sí, inicialmente me entusiasmé porque eran 5K,
yeah,
¿no? Y después, como cuando ya dijeron 10K, como tú decías, podrá ser un reality, pero es un desafío.
Pero totalmente.
Es un desafío.
100%.
¿No? Entonces, me fui entusiasmando me entusiasmó mucho que esté Andrés. No, me pareció, yo siempre he admirado mucho a Andrés. Y chuta, dije, se me va a alivianar el camino.
¿Ya? Es que siempre tener una compañía te da un poquito más de motivación.
Yo siempre he dicho, cuando corres con alguien al lado, inconscientemente el cuerpo te empuja más por este como competencia.
Sí.
¿No? Entonces, y Andrés también está fuera de físico. De hecho, a pesar de que ya ha pasado un mes y tenemos más físico, todavía seguimos fuera de físico. O sea, nos ves y somos una vergüenza.
No, no.
Te lo juro, somos una vergüenza.
Es grave.
Pero lo vamos a lograr. En todo caso,
esa es la actitud.
Sí, me he sentido y bueno.
Mira, ahí me mencionaste algo que yo me llama mucho la atención, porque es difícil a veces encontrar, cuando ya empiezas a correr, es difícil encontrar más gente que esté a tu nivel. En cambio, ustedes han encontrado un grupo de gente que ninguno, por ahí hay una man que hace CrossFit, por ahí hay un pana que está medio fit, pero no hay nadie que era corredor.
Ninguno es runner.
Y yo te digo algo, no importa que seas crossfitero, no importa que seas surfista, hermano, correr es otra disciplina y demanda otro tipo de concentración, otro tipo de fortalezas. Más que nada, la mayor y la más difícil de todas, para mí, mi percepción de los años que llevo en esto, la fortaleza mental. Que la fortaleza mental en el running, de hacer un ejercicio repetitivo casi sin fin, de ver casi que al frente al infinito, peor cuando corres en una caminadora. Te puedes destruir la cabeza y esa, la capacidad de tener, de absorber la paciencia, o sea, tener esa paciencia y absorber lo que está pasando alrededor tuyo, te da una fortaleza mental que yo creo se transmite a otros ámbitos de tu vida. Y espero que ustedes con la práctica de esto empiecen a empezar a sentirlo y van a ver cómo puede tener un impacto positivo en todas las formas y en todos los ámbitos de su vida.
Yo voy a necesitar, de hecho, un feedback tuyo sobre ese tema. Uh-huh. Yo estoy constante, cada vez que pienso en los 10K, uh-huh, ¿no? Porque estoy pensando, pues no, se viene esa vaina para mí. Me tiene preocupado.
8 semanas ya son de,
¿no? Estoy muy emocionado, ojo. Y me ha comenzado a gustar el running cada vez más.
O odiarlo cada vez un poquito menos.
Odiarlo un poquito menos. No, pero ya me está, sabes que ya me está gustando. Pero hay este problema cada vez que corro y cada vez que me imagino los 10K, es dónde pongo la mente. Yo soy súper ansioso. ¿Ya? Entonces, todo el tiempo que voy corriendo, voy pensando, ya vas a terminar la... Como corremos en el Alberto Spencer. Ajá. Es vuelta, ¿no?
Sí.
Entonces, cada vuelta son 400. No hay ni un segundo que yo todavía pueda poner mi mente en otro lado. Entonces, quería saber, ¿la música ayuda? ¿Recomiendas ir con música? ¿Dónde poner la cabeza? ¿Cómo hago para no estar pensando en que quiero llegar? Vuelta uno, sí, vuelta dos. Sí. Porque eso me mata.
Sí, es que eso es bastante común. Y hay muchas herramientas. Yo, por ejemplo, empecé corriendo con música. Ahora corro 100% sin música, porque la música empezó a ser un obstáculo en mi concentración y en mi forma de vivir el deporte. Ya voy a entrar un poco más en eso, pero para iniciar, música, escuchar podcast, si te gusta escuchar podcast como este, tú liberas tu mente y ya no estás pensando en cada paso y que te estás jadeando y que estás llegando a morirte o que te falta una vuelta más para terminar. Y ahí hay algo clave, y la primera herramienta en la parte fisiológica que yo te puedo decir para que no odies esto es corre lo más lento que puedas. Porque mucha gente corre a un nivel en donde se le vuelve incómodo, y cuando se te vuelve incómodo, hermano, lo detestas. Entonces, hay algo que muchos corredores ya un poquito más avanzados nos cuesta mucho, que es aprender a correr lento. O la gente que es atlética le cuesta mucho correr lento de entrada. Aprovecha que a ti te cuesta correr un poco para aprender a correr lento y amar correr lento, porque cuando tú corres lento y tu corazón se mantiene debajo de un nivel, estás un poco menos incómodo y empiezas a disfrutar ir lento. Por ahí puedes empezar como herramienta fisiológica, como herramienta ya tecnológica. Usa música, usa podcasts, o bájate algún programa. Si te toca en el treadmill, mira iPad en el este. Pero es importante que no te embebas del todo en eso, porque uno tiene que estar siempre conectado de su cuerpo. Es otra de las cosas que más adelante, cuando más avanzas en el deporte, empiezas a descubrir que mientras más conectado estás del feedback que te está dando tu cuerpo a ti, mejor puedes correr, menos lesiones vas a tener, porque puedes corregir tu postura. Te estás dando cuenta si empiezas a desvanecer, como que a cargarte de un lado. O sea, empiezas a darte cuenta de muchas cosas, y si eres capaz de estar tan consciente de eso, corrige y evitas problemas después. Pero sí, efectivamente, puedes odiarlo. Y clave, para la gente que está empezando a correr desde cero al inicio, corran lo más lento que puedan.
Consejazo.
Corran mientras no se vuelva incómodo. A esa velocidad corran. Perfecto. Mientras puedas conversar y hablar y estar disfrutándolo, o por lo menos no detestándolo.
Velocidad Andrés Crespo. Tú no lo has visto.
A ver, cuéntame la velocidad Andrés Crespo.
Que es,
a ver,
favor,
Andrés, cuéntame.
Que Andrés hable.
Yo comencé a correr un poco en la pandemia porque estaba encerrado en la casa, hermano. No tenía dónde ir. Corría primero adentro de la casa, finalmente pude correr en un balcón grande que había allá afuera, que era como parte de la propiedad comunal del edificio en las Lomas de Urdesa. Y ahí comencé y corría 5, corría 6, pero corría siempre súper despacio. Yo, como nunca he corrido en toda mi vida, realmente no sé qué pasó. Supongo que ya a cierta edad que comencé a correr, ya mi cuerpo respondía de otra forma, ¿no? O sea, yo hasta los 27 años, pesaba 145. Entonces, ahorita ya peso 175, o sea, he subido, claro, 30 libras, ¿no?
Pero de músculo. Entonces
tengo otro cuerpo. O sea, de todo un poco, la verdad. Pero entonces, mi cuerpo no está acostumbrado a moverse con agilidad dentro de este peso. Yo era una persona súper ágil y muy ágil, o sea, muy, muy liviana, pusieron más liviano. Yo creo que hasta los 28 incluso me pude comprar alguna vez un 29 Slim, ya, un Blue Jean. Ya. Era un man súper flaco, Pero ya estoy en otro dato. Entonces, troto. Yo, Rafael y yo creo que trotamos al mismo ritmo. O sea,
sí.
Yo troto a 9 por minuto. Yo hago 9 por kilómetro.
Está súper bien.
Y el otro, es bacán. Y el otro día hice 7. El otro día hice 7 porque me comenzaron a joder. Me explico, que vaya más rápido.
Pero es que eso, mira, por eso que estás diciendo es importante. Porque tú sabes que puedes ir más rápido, pero si te llegas a ese límite, empiezas a estar cerca de posibles lesiones, de posibles daños, desgarros. Mil vainas, hermano. Aparte del guacho, pues, ¿no? Porque llega un momento. A ver, hay un tema fisiológico que es imposible de negar. Cada año que pasa, en teoría, tus latidos máximos del corazón empiezan a bajar. Ya no puedes llegar a ciertos picos tan altos. Entonces, obviamente, el nivel de exigencia que le puedes dar a tu cuerpo es menor. Por más de que tengas los músculos de un man de 25 años, tu corazón, en teoría, fisiológicamente, ya no puede llegar a esos límites de intensidad. No puede bombear suficiente sangre y oxígeno para que tu cuerpo se oxigene y pueda reparar y pueda brindarle energía a los músculos. Entonces, todo va un poco de la mano. Obviamente, el deporte, el ejercicio, la actividad física, junto con una mejor dieta, te puede tener una edad fisiológica. O sea, por ejemplo, en teoría, yo tengo 30 y voy a cumplir 38 años ya. Pero supuestamente mi edad fisiológica metabólica está más cerca de los 20 y pico. Porque me he preparado bastante, le he dado duro los entrenamientos para la maratón y le he ganado años a mi vida. Y por ahí un poco va ese tema que tú comentabas sobre tu inspiración, pues no. Pero todo esto nace de eso. Entonces, es importante que tú sepas correr a esa velocidad que te sientas cómodo. Que sabes que tienes más velocidad, la puedes utilizar en los momentos innecesarios, probablemente después. Y ahorita no van a llegar a esos niveles de entrenamiento porque no es necesario, porque ese no es su objetivo. Pero sí hay momentos donde tú tienes que entrenar tu máximo por muy pocos intervalos de tiempo y luego volver. Y el 80 o 90% del entrenamiento lo tienes que hacer a un ritmo súper bajo. Entonces, bacán que tú seas consciente de que tú puedes llegar a 7, pero estás cómodo corriendo en 9 y estás feliz, hermano. Porque eso es clave.
Sí, la verdad es que yo sí lo disfruto. Hoy día hicimos unos piques de 60 metros planos así y fue chévere porque yo tengo ese problema psicológico también del que habla un poco Rafael, que es el espíritu del fondista. Ajá. Yo nunca en mi vida he sido un fondista. De nada, digamos, en la vida. De nada. Ni de la farra, ni de nada. Yeah. O sea, lo máximo. Bueno, ahora, mira, imagínate que ahora que estoy más viejo, puedo a veces surfeo poco, pero cuando surfeo más horas que de pelado.
Yeah.
Porque de pelado era más desesperadito.
Desesperado.
Exacto. Entonces, el desesperadito es así, ¿no? Entonces, pero ahora sí me quedo más, pero de fondista nunca he tenido nada. Entonces sí se me complica. Sobre todo a veces que entrenamos al mediodía con ese sol y ese calor. Yo soy súper alérgico a eso.
Es que eso es peligroso. O sea, yo asumiría que lo hacen porque es el momento donde todos tienen el tiempo libre de estar todos juntos. Sí. Pero yo les recomiendo, si van a mantenerse después de este reto, que ojalá lo hagan, porque les digo que realmente es un muy bonito deporte. No es un deporte, para mí es un estilo de vida.
Claro.
Es súper importante que lo hagan. Peor cuando vivimos aquí, hermano, en una ciudad donde el sol te quiere matar todos los días.
Sí, claro.
Y la humedad está hoy más arriba que nunca. Es peligroso. Sí. Si estás en buen estado físico, puedes entrenar a las 12 y lo haces como un challenge, ¿ya? Que es más o menos decir como entrenar en la altura porque hay menos oxígeno disponible. Pero ustedes que están empezando, es súper importante que se cuiden y arranquen con la temperatura lo menos calurosa posible y con la menor humedad posible.
Muy bueno saberlo, de verdad te lo agradezco.
Es peligroso y tengan eso claro. O sea,
yo nunca troto cuando salgo, digamos que salgo a trotar, me voy al Parque de Urdesa para trotar encima de tierra, para no más correr suave. En cemento. Claro, voy a correr encima de la tierra que hay ahí y es chévere. Yo jamás voy cuando el sol está arriba, o sea, siempre voy a otro horario. Y hemos estado entrenando a las 11 verdaderamente porque a esa hora estaba el gimnasio libre. Pero de pronto podríamos intentar ir a entrenar cuando vamos a otro lugar que no sea el gimnasio, podríamos intentar otra hora.
Pero es que esa hora es la hora que está libre Andrés. También, Andrés.
Claro, también.
Es el coach.
Claro, o sea, pero por eso les digo, a ver, tengan cuidado, no es que no se puede.
Claro.
En experiencia propia, yo he corrido a las 12 del día en los intervalos más fuertes de mi vida. Pero hay que ser consciente de que, ponte, ahorita que ya veo que a Garmin les ha regalado un reloj a todos y que andan ahí porque lo vi en el programa.
Claro.
Si tu máximo en la mañanita es tanto, tú tienes que bajarle por lo menos un 10% a tus pulsaciones y a tu velocidad.
Del
normalmente,
mediodía.
Sí. Por lo menos un 10% para estar dentro de un límite seguro. Es decir, si tus pulsaciones a 9, no sé cuántos sean, pero espero que no sean más de 145 porque me preocuparía.
No.
Es que hay gente que...
¿Lo has visto ya?
Sí, yo sí me he visto la mía.
El reloj.
No, pero yo antes también corría con otro relojito y Y es que a mí me dijeron una gente que corra alrededor de las 120 pulsaciones para quemar grasa.
Claro, 120 es buenísimo.
No. Sí, eso trato yo de hacer, de mantenerme en las 120. Y a ese trote suave es en el que me he tratado de mantener. O sea, está bien eso.
O sea, mira, 120 a 140 es como la 120 es la zona de grasa. La parte aeróbica es, depende de cada persona, pero es alrededor del 60% de tu máximo capacidad. Yo, como overall, la siga cualquier... Es difícil decirlo, man, oye, anda a hacerte un cálculo, ¿ya?
Ya.
De que tu corazón máximo es tanto, entonces haz el porcentaje. Hermano, si tú corres debajo de 140 pulsaciones, estás desarrollando aeróbico.
Ya.
A ver, dime, que ahí me preocupaste. Yo estoy corriendo, y justo hoy le comentaba a mi tío Diego, cuando hago CrossFit, los días que hacemos CrossFit, que suelen ser 3 veces a la semana y correr 2,
ya,
estoy en más o menos 140 máximo y estoy cansado mal.
Ya. Cacha, que yo no soy un experto de esto, te estoy dando una...
Rangos.
Te voy a dar una respuesta media empírica, pero con algo de
base. Pero ya vas a ver por qué te digo esto.
Sí.
Cuando hago CrossFit, que estoy de morirme, ¿no?
Sí.
Así, aguanta. Ya, cuando corro, que no llego a esos estados...
Estás peor.
Ya. Estoy peor.
En corporación.
Muy rápido. Sí, ya, estoy llego hasta 170.
Ya, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú haces CrossFit, hermano, son es 10, 15, 20 segundos y termina. Entonces, el reloj no te puede medir esos picos, al menos no te los va a poder hacer en display. Si tú te metes a ver la data, quizás tienes un pequeño pico alto.
Y baja rapidísimo, sí, baja rapidísimo. Yo estoy constantemente así
porque paras. Entonces, tienes esto, que eso se llama Heat Interval Training, HIIT. Pero... cuando tú corres y empiezas sostenido, tu corazón, tu cuerpo empieza a entrar en cansancio y poco, es imposible. Cuando ya llegas a un nivel, tú puedes mantenerlo, subirlo o subirlo muy poquito. Por ejemplo, yo en las maratones arranco corriendo en 150, 148 y termino en 158, 160. Ahora que estoy súper entrenado. Antes corría hasta 170, 175. Mi máximo es 190, más o menos. Pero mi límite de lactato, que eso ya vas a ver más adelante. Pero lo que importa es si yo me paso de 165, entro en riesgo de que mi corazón no es suficiente. O sea, la capacidad de intercambio de oxígeno en mi cuerpo no es suficiente y ya entro en etapa anaeróbica. ¿Qué significa eso? Que vas a empezar a generar ácido láctico, te vas a calambrar y en algún momento vas a tener que parar. Eso varía dependiendo de todo el mundo. Pero como un rango más o menos básico es arriba de 160, ya empiezas a entrar en esa vaina. Dependiendo de tu estado físico, hay gente que lo tiene en 165, hay gente que lo tiene en 169, hay gente que lo tiene en 158 o los atletas élite mucho más. Pero no, pero todo depende de cómo estés tú físicamente. Pero como regla general, si tú no te pasas de 140, tú vas a estar trabajando zona aeróbica. ¿Qué significa? Que tienes que empezar a correr más lento, pana. Tienes que bajarle más la velocidad. Por eso me dices, odio correr y me estoy muriendo porque estás incómodo. Porque estás en 160, 165, estás incómodo.
Sí le estoy agarrando el gusto, claro, a correr, ojo.
Está incómodo.
Sí le estoy agarrando el gusto un chance.
No, pero está bien, pero si lo bajas...
Lo que pasa es que Rafael tiene la musculatura.
Como ajá, para correr, puede tener, él tiene. Como
para correr perfecto.
A esa velocidad.
Pero su corazón no está ahí, pues.
Claro. Por ejemplo, no me pasaba al revés. Tan rápido, ¿ah?
No.
Voy lento, bien lento.
Tu corazón lo que te está diciendo es que estás yendo más rápido de lo que yo puedo oxigenar a tu cuerpo.
Es que, claro, lo que pasa es que igual yo creo que todavía tienes que, o sea, tienes que manejar el sobrepeso, o sea, ya no importa, ya la jugada es cuánto peso lleva la máquina, pues sí me explico,
ahí
tienes que cortarle un poco.
Tanto que lo que decías hace un rato me llamó la atención, porque ¿qué día fue que corrimos?
Martes.
El día que yo hice el pique ese, fue el martes.
Ajá. ¡Qué bestia!
Ya, el martes.
A ver, cuéntame qué hicieron el martes.
No, yo te voy a contar. Lo que pasa es que íbamos a correr 12 kilómetros entre 5, ¿verdad, Rafael?
Entre 6.
Entre 6.
2 kilómetros 12, cada uno.
2 kilómetros por nuca.
Fue un reto.
Y estaba la gente...
O sea, 5 minutos sí, tuyos.
Y al 12, y al 12, a las 11 del día.
Encima que los 2 de tu tiempo.
Sí. Y Rafael, siendo Rafael, ¿no? Optó por pegarse un pique. Entonces se pegó un pique de 25 metros... con todo lo que tenía su alma.
Y después fundió máquina.
Casi se muere.
Y él tiene que comenzar, el primero en el relevo.
Entonces, ya, pero cambia. ¿Qué pasó después?
Lo cambiaron al final.
Sí, un pique cojudo claro, me cagó.
Claro.
Te dejó, pero te digo qué me pasó. Me duele el psoas. Ya, ya sí. No.
me duele el psoas de ese pique, ¿no? Ya. Igual son 330 libras. Sí, para, sí, sí, para sí. Los que no han visto y escuchen esto.
Pero son, importante que
pero
se
duras.
Que
el psoas. Sí, pero el psoas y me jodió la espalda.
Es que el psoas y la espalda va a estar conectada.
Porque están conectados.
Me fui a Indo. ¿Sabes lo que es Indo?
Sí, sí, sí.
¿Ves qué bestia? Me pusieron electro. Me siento como nuevo.
Ah, pero te fuiste a Indo hoy día.
Oye, pero escúchame. Ojo con lo que estás diciendo, porque esas son medidas paliativas. No son medidas correctivas. Claro. Te va a seguir pasando esto. ¿Por qué?
Cuidarte.
Porque cuando tú corres, y bien que sepas, porque no mucha gente, yo no sabía lo que era el psoas hasta que empecé a tener este tema de fisioterapia para recuperarme las corridas, de los entrenamientos que hacía. Los músculos que tú más usas al correr son los flexores de la cadera, que son estos músculos como medio que van por los cuadros, o sea, no sé de anatomía exactamente, pero van desde la rodilla y se ensartan en la cadera. Son los flexores de la cadera. Y el músculo contraparte de esto son los glúteos máximos, los glúteos altos y la espalda baja. Está todo conectado. Entonces, uh-huh. Si tienes una parte débil, la otra va a trabajar para fortalecer, o sea,
suplirla.
Para compensar. Y ahí empiezan las lesiones. Uh-huh. Y para eso, más que la fuerza, aunque no lo crean, es la movilidad. Yo antes era cero flexible, ahorita soy medio flexible.
¿Y qué has hecho para llegar ahí?
Mira, ahí, ¿sabes qué? El capítulo pasado tuve un capítulo con Towerman y hablamos un poco de esto.
¿Con quién?
Towerman, Andrés es... puta, se me fue el nombre ahorita. Ahí, un entrenador en un gimnasio de San Borondón.
Ya. Yeah.
Muy bueno el man, súper bueno. Pero es difícil sin video explicar. Como yo no quiero hacer video porque esta vaina es un poquito más low profile, abrí una cuenta que se llama running.elpodcast en Instagram. Me había olvidado de eso, es nuevo. Porque ahí voy a empezar a poner videos de cómo hacer. O cuáles son las recomendaciones que doy.
De estiramiento.
De todo. Buenazo. Pero si ustedes se meten en internet, busquen activación de flexores de cadera, psoas release.
Psoas release, claro.
Psoas escribe P-S-O-A-S.
S.
Y psoas stretch y fortalecimiento de espalda baja. Pero básicamente, así como para decirles, si ustedes usan ligas, tú te paras con las manos contra la pared, ¿verdad? Viendo a la pared y te pones esas bandas de resistencia en la planta de los pies por sobre los empeines, como que te amarras los pies, ¿no?
Ajá.
Y tú haces como marchar, hermano. Subes la rodilla una, subes la otra, subes la una. Entonces la resistencia, al tener una pierna abajo, te mete con la banda de resistencia de la otra rodilla, que tú la subes y la elevas. Eso fortalece los flexores de cadera inmediatamente.
Yeah.
Lo que se llaman los puentes de glúteos, que te acuestas en el piso y levantas la cadera haciendo como una... Eso, pana, es... Mira... Tú ves a mujeres haciendo ejercicio en el gimnasio, copia todos los ejercicios.
Yeah.
Todos, hermano. Las patadas de burro.
Ajá.
Me le metes banda de resistencia.
Es que ellas están trabajando piernas y glúteos, pues todo
el tiempo. Están trabajando glúteos, isquiotibiales, flexores de cadera y movilidad de cadera.
Y eso me va a ayudar a que me duela menos y que.
Eso te va a ayudar a fortalecer los músculos que tú usas de manera repetitiva, continuamente, paso tras paso en el running. Porque el running es el mismo ejercicio paso tras paso. Entonces, si tú no tienes esos músculos preparados, se te van a cansar y van a empezar a apoyarse en otros músculos y ahí vienen las lesiones. Generalmente. La deficiencia de unos te transmite a estrés en otros que no están hechos para eso y entonces empiezan a trabajar de una manera incorrecta. Por ahí va un poco la cosa. Pero esos ejercicios son súper básicos y bien claro. Que mencionas el tema del psoas. Pero a ver, termíname contarme. Te interrumpí porque mencionaste este tema del psoas, pero termíname contarme los piques.
Hice esos piques y me jodí, loco. Mejor.
Pero te empezó a doler el psoas cuando terminaste el primer pique, dice, ¿no?
Mira, el único dolor que tenía era la rodilla.
Ya.
Ya hace una semana dije, me está comenzando a doler la rodilla. Y cada vez que corro más, se incrementa más. Uh-huh. ¿Ya? No tenía dolor de espalda, no tenía dolor de psoas, no tenía nada. Entonces hice, pero un pique, un.
Uno.
Uno, sino que yo sí picaba.
Pero con todo, pues.
Con todo. No, yo sí, yo digo que sí.
Si como, eres competitivo igual.
Súper competitivo.
¿No? Agarran velocidad, hermano, hasta que matan a la presa.
45 kilómetros por hora, pues un hipopótamo.
Claro, claro, ¿no? sí.
Ese día me puse a decir que yo soy un hipopótamo y la gente, lento, ¿no? Nadie sabía que los hipopótamos son rapidísimos. Bueno, entonces, ahorita tengo una preocupación mayor, que es que ya no solo es la rodilla, pero igual voy a Indo 3 veces por semana, este man, el pana este nos dijo, tiene que venir seguido. Medicación. Pero, perdón, a ver si es que no estoy equivocado. ¿El psoas puede hacerte doler aquí?
Todo. Aquí, sí. Es que el psoas te amarra aquí, todos los músculos.
Conectado con la espalda.
Sí, con la espalda. Es que el psoas es todo, es a ver, toda esa parte del sacro, todos los músculos entran ahí a la pelvis y se amarran todos. Y el psoas básicamente es el que reabsorbe todo eso, si lo quieres llamar así. No sé la manera, no soy fisioterapeuta, pero ni sé, no soy médico, no sé demasiado anatomía, pero toda la parte del sacro donde se amarran todos los músculos, ahí hay una tensión y todo eso genera un dolor de una... Y a veces el dolor por decir la ingle, no necesariamente es por la ingle, es porque viene de otra deficiencia. Uh-huh. Por eso hay que fortalecer un poco el all around, o sea, toda la parte de la espalda baja y la cadera hay que fortalecerlas todas.
Yo voy a tener que controlarme, pana, pues ya no puedo hacer eso.
Pero ojo, Andrés, tú dices, chuta, qué relajo, más ejercicio, pero ojo.
Andrés no le duele nada,
hermano. Son 10 minutos al día.
No, la espalda, sí, no, pero la espalda, ya estoy mucho mejor de la espalda porque estoy haciendo ejercicios, pero mi espalda se mejora mucho con la bajada de peso, pero es una cosa muy neurológica el dato mío de la espalda. Tiene que ver mucho con estrés y cuando voy saliendo de algún pito, por ejemplo, mientras estoy bajo presión no me pasa nada, pero cuando ya voy aflojando... Ahí se me tuerce la espalda, a la salida.
Porque has tenido compresión neural, puede ser como dices. Pero, créanme, suena como que hay que hacer demasiado. No es el volumen, es la constancia. Si tú haces todos los días 10, 15 minutos, que no te cuesta, hermano.
Claro, nada.
Estás en tu caleta viendo Netflix, ponte a ver Netflix, pero ponte de espaldas y hacer los glute bridges. O empieza a hacer esta vaina que te dije de los flexores. Si te vas a una rutina en internet, te encontrarás lo que quieras en YouTube de fortalecimiento de cadera.
¿El glute bridge es ese que haces así?
Sí, así. sí, así claro. como ese ejercicio que nos gusta a todos.
Lo lindo en la vida fue, qué loco para mí también descubrir la existencia del psoas. O sea, cuando comencé, me dolía la espalda, era como, chuta, ¿qué está pasando? Y te metes al internet y ves el psoas rojo dentro de un cuerpo azul. Entonces entiendes todo lo que el man compromete y verdaderamente es increíble, ¿no?
Fuera de joda, me voy a meter a internet a ver porque este dolor de espalda baja, bueno, hoy no sabes cómo me ayudaron. Increíble. O sea, nunca me habían puesto terapia eléctrica o electromagnética.
Eléctrica en espalda es chévere.
Y después masaje.
Pero como te digo, eso ayuda a bajar la carga y a bajar el dolor.
Pero no fortalecer.
No te corrige.
No, pues no corrige nada.
El fortalecimiento sí corrige.
Pero el fortalecimiento corrige tu postura al correr. O sea, yo por ejemplo soy pie plano, uso plantillas todo el día, no las uso para correr. ¿Por qué? Porque cuando yo corro, mi postura se corrige sola. Pero porque he hecho toda esta preparación. Igual no tengo una postura perfecta. O sea, pucha, no soy Eliud Kipchoge, no soy Evan Chebet, el que me ganó en la maratón de Boston. Digo, me ganó porque yo fui a competir contra el man, pues, ¿no?
Claro.
Pero los ejercicios te preparan y mejoran tus deficiencias. Porque al final, todas las imperfecciones son deficiencias de alguna otra cosa, que todos naturalmente tenemos. Pero si las trabajas, las controlas. Entonces, es importante, tú hablaste, por ejemplo, de medicación. Pero es peligrosa la medicación porque te puede estar oculto. Está bien que la tomes siempre y cuando sepas que tienes un problema. Porque si la tomas para esconder el dolor y seguirle dando, te vas a terminar con una lesión mucho mayor.
Sí.
Entonces, ese tema son súper importantes, que errores que yo cometí, que se los transmito porque... Por eso decía, este capítulo me emociona bastante porque tengo el input de ustedes que están recién empezando en esto y tienen las dudas más reales y más tangibles. Y yo les puedo un poco tratar de dar mis experiencias y decir, mira, cuidado con esto de aquí porque yo ya viví estas vainas. Por eso me encanta que tenerlos aquí. Ahora, el tema, por ejemplo, de si ustedes terminan esto, digamos que ojalá no tengas una lesión de rodilla, ojalá te puedas recuperar, no terminen mal ninguno de los dos la carrera, porque eso es lo más importante, ojo. Si no pueden entrenar, no entrenen, porque más pierdes rompiéndote o lesionándote, porque si te lesionas no llegas a la línea de partida,
claro, empujándote, pues, mal,
ahí ya perdiste.
Claro.
Más mejor, como diríamos, claro, aquí es correr lentito y terminar que no poder partir.
Claro, que irte al extremo es buena esa, o sea, sí, totalmente.
Entonces, pero ojalá terminen bien el reto. Yo voy a estar ese día ahí, así que ojalá nos veamos. Pero ojalá ustedes ven que esto pueden transmitirlo a su vida del día a día. Por ejemplo, tú que hablabas de
yo te quiero preguntar algo.
Cuéntame esto.
Yo te quiero preguntar algo.
Ya.
Cuando tú te levantas en la mañana y vas a salir a correr, ¿a qué horas corres?
Depende. Ahora está más complicado porque antes podía salir a correr y podía salir a correr sin que esté abierto ningún parque. Porque yo corro dentro de parques ahora por la seguridad. De hecho, ya hasta me compré una caminadora y ya voy a tratar de salir a correr lo menos posible porque me expongo mucho tiempo, muchas horas. Pero antes yo salía a correr 5:30, 6 de la mañana.
Ya, ok.
Antes, no mucho
cuando
antes.
Cuando vas a correr, así sea en caminadora, en donde sea, cuando tú vas a hacer tu entrenamiento, ¿Qué? Y te lo digo honestamente porque quiero tratar de absorber lo que me vas a decir. Sí. Ya. Y yo estoy tratando de absorber motivación de otras personas porque a mí sí me gustaría ser runner de por vida. No te, no, me explico. No me gusta porque sufro, pero lo admiro a las personas que... yo vivo en Entre Ríos y en Entre Ríos la gente van a esa organización. Entra gente y corren ahí en las mañanas y la usan. Y veo un poco gente que conozco que corre.
Sí, se ha vuelto una, entre comillas, novelería. Pero te digo, es una novelería porque lo que genera en tu vida positivo de cambios ya no lo quieres soltar.
Uh-huh. Eso quiero saber. Tú te levantas y tú dices, voy a correr. ¿Y dónde, en qué encuentras la excitación? ¿Me emociona? ¿Por qué?
Mira, ¿por qué? A mí sí me ha gustado correr. Desde el principio me gustó correr. Yo desde que en el Cristóbal Colón era un gordito patucho, pero yo era bueno en largas distancias. Siempre me gustó. Creo que tengo buena cabeza para eso. Entonces no sé si soy la mejor persona para decirte, pero ¿en qué encuentro motivación? Yo sé que yo no le voy a ganar a los campeones del mundo, hermano. Yo no soy, o sea, al menos que me... Si me dedico, quizás tampoco puedo, pero mi motivación es ganarme a mí mismo todos los días. Y no necesariamente significa ser más rápido que ayer. Significa aprender a disfrutarlo más. Significa correr con mejor postura. Significa estar más fuerte, evitar lesiones. Puede significar un sinnúmero de cosas. Puedes encontrar inspiración en un sinnúmero de cosas. Pero la mayor inspiración para mí es que si yo dejo hacer esta vaina, vuelvo a prácticas que no me gustaban en mi vida. ¿Por qué? Porque como ya empecé a este... Tú dices que eres competitivo, ¿verdad?
Sí.
Mañana cuando termines este reto de 10K, que lo vas a terminar no sé en cuánto tiempo, te vas a quedar con el bicho y vas a decir, chuta, yo pude haber hecho 2 minutos menos. Mientras te dé el físico, mientras te dé la vida, puedes mejorar. Y esa motivación te va a hacer, o sea, ¿pero qué necesito para yo poder ser 2 minutos más rápido? Pucha, tengo que bajar un poco de peso. Chuta, tengo que bajarle al trago. Tengo que dormir mejor. Porque te voy a contar mi experiencia de... Yo corrí... Después de haber corrido la maratón de Houston, que me clasifiqué a Boston, me inscribí en la maratón de Nueva York. Y dije, en la maratón de Nueva York voy a bajar las 3 horas. Un poco arrogante decirlo así, porque la maratón de Nueva York de las 6 grandes es la más jodida. Por su altimetría y por cómo corres, en dónde corres. Para colmo me tocó el clima más caliente de la historia de las maratones de Nueva York. Entonces, wow. Y puse 3:04.
Yeah,
y dije, chuta, no logré lo que quería, pero le gané un montón de gente que no debía haberle ganado. Pero vi las fotos pues después. Y yo me comparaba con antes y dije, chuta, pero yo pensé que yo estaba más en forma. Vi las fotos y me veía más gordito. Y cuando terminé la carrera sabía que había tenido ciertas falencias en el entrenamiento. Aparte me había dado COVID. Por primera vez me dio COVID justo en pleno ciclo de entrenamiento. Y me quedé pues con el bicho y dije... Yo voy a correr Boston, pero ya estaba clasificado, estaba inscrito. Dije, en Boston nada va a estar enfrente mío. Ningún obstáculo va a evitar, al menos que me pase algo fuera claro. De mi control. Todo lo que yo pueda controlar, voy a hacer lo posible para controlarlo y para ponerlo en donde yo necesito estar para rebajar mis 3 horas. ¿Y sabes qué hice? Mejoré mi alimentación, que yo decía, ah, pucha, como corro... Todos los domingos entre 24, todos los sábados entre 24 a 30 kilómetros y quemo 3.200 calorías, puedo mandarme los helados que yo quiera. Empecé a controlar eso, hermano. Solamente una vez a la semana. Empecé a bajarle al trago más todavía. Los últimos 4 meses me tomé máximo una botella de vino. ¿Qué tienes que hacer para entrenar? ¿Y qué es parte clave de esto para la gente que empieza como ustedes? El dormir es importantísimo. Porque si tú no duermes, no le das tiempo a tu cuerpo para recuperarse, para estar listo para el entrenamiento al día siguiente.
Contra bien dormido.
¿Quién tú?
O sea, dormir es lo más importante del mundo, según yo.
Entonces, todas esas cosas yo las empecé a llevar porque mi motivación era romper las 3 horas en Boston.
Claro.
Llegué a Boston con el menor porcentaje de grasa que he tenido en mi vida, lo más fuerte, lo más... mi corazón estaba lo más bajo posible cuando corría. Y llegué y puse 2:57 y terminé sobrado. O sea, puse 2:57 porque fui conservador, porque era una cancha también difícil y porque llovió y hubo muchas cosas. Pero entonces mi motivación la encontré en los errores que cometí en cada carrera. Entonces, cada vez que tú vas a una competencia o cada vez que tú sales a correr, tú puedes encontrar errores. Inclusive en entrenando, tú encuentras errores y tu motivación puede ser corregirlos. No necesariamente ser más rápido, pero sí ser un mejor corredor que ayer, ser una mejor persona que ayer. Es lo mismo, por eso digo que el tema del estilo de vida, del running, tú lo llevas a la filosofía de la vida a vida y, y mejora mucho muchas cosas, pero tienes que realmente creértela. Creer que tú puedes ser mejor mañana que hoy. Y esa debe ser la motivación de todo el mundo, porque esa es la más importante. Yo también tenía una hija, tengo una hija, y yo decía, chuta, yo no soy un man tan joven. Y yo quiero llegar a viejo y que ella crezca y que yo pueda compartir con ella. Entonces, por ejemplo, parte de eso también fue mi motivación. ¿Y qué te digo? Yo llego al camello después de haber corrido y estoy mucho más rápido, mucho más eficiente mentalmente, porque ya he solucionado la mitad de mis problemas. Otra de las cosas que me preguntaba sobre correr con música o alguna vaina, yo salgo a correr sin música hoy en día. Primero porque estoy más consciente de mi cuerpo y me ayuda a estar más concentrado con lo que está pasando en mi cuerpo para corregir. Pero al mismo tiempo, tengo un monólogo todo el tiempo conmigo mismo.
Ah, eso, eso.
Y
eso.
Preparo mi cabeza.
¿Eso qué? ¿Qué? Eso es lo que quiero saber.
Los problemas del camello, los problemas de mi vida. Te vas. Entro en una etapa de meditación.
Un limbo, sí.
Pero sin dejar... Hay un límite ahí que...
Sin eso descuidarte de qué está pasando.
De la postura y de qué está pasando con mi cuerpo. Es ahí como que entras en un limbo, pero no en un trance total. Pero claro. Estás como en
no un... No es un daydream.
Pero tú no. Tú no sueñas despierto.
Puta, soy campeón mundial de ganarme el Powerball.
¿Y por qué no?
Yo me gano el Powerball, brother, y puta, me voy 2 horas.
Pero eso es lo que
tienes
que
hacer. Acostado en mi casa.
Pero si corres despacito, sí puedes hacer eso. Yo sueño despierto todo el tiempo que estoy corriendo.
Sí, yo no puedo.
Claro.
Yo les doy consejo, digo, imagínate, pero yo no lo puedo hacer todavía, no me puedo ir. Yo sé que cuando me vaya, voy a correr infinito. Y yo tengo que trabajar mucho en eso, porque yo tengo que aprender a irme, porque yo soy un experto en irme. ¿Cómo te digo? Sí, yo soy campeón mundial ganándome el Powerball y haciendo...
Esa vaina es la lotería de la Johnny.
La lotería más grande del mundo.
Ah, te ganas el Powerball y eso es que piensas.
Pero acostado en mi cama, ya, pues,
Pero no pienses pendejada.
Es que
¿por qué andas soñando en un pocotón de billetes, pues, hermano? Tienes que soñar en otra cosa. ¿Sabes qué sueño yo?
Yo quiero saber.
¿Y cuando corres piensas eso?
Claro, cuando corro yo estoy dando un discurso luego de que Ecuador ya ha conquistado todo el Cono Sur. Hemos atacado a todos, ya hemos bombardeado todas las capitales, ya estamos avanzando, ¿sí me explico? Ya estamos tomando todo. Claro, yo estoy parado así en el malecón hablándole a una multitud gigantesca y vamos avanzando hacia el triunfo absoluto sobre Latinoamérica. Es increíble, cada vez más.
Como Dune.
¿Por qué pienso estas locuras?
Pero ese es el de Dune.
Pero es súper entretenido.
¿Cómo se llama? Era igualito.
¿Ah? Pasa bastante.
Digo que se parece al actor de Dune.
A Chalamet, sí.
A Chalamet, ¿no? Se parece a Chalamet.
Es por los ojos.
Los ojos, sí. Pero tienes full un aire muy cercano. Pero en todo caso tienes que soñar despierto en cosas chéveres. O sea, yo sueño eso y en otro momento estoy escribiendo un guión constantemente. O sea, y cuando llego ya a la casa tengo que tomar nota de una para no olvidarme de las cosas que he pensado. ¿Sí me explico? Y ponerme a escribir luego sobre eso. Pero lo que sí te iba a decir es que en un momento dado... al menos yo tengo un problema con las redes. Yo no sé cómo lo sienten otras personas, pero a mí me da náusea en las redes y mi adicción, digamos, a ver reels de Instagram. Ajá. Por suerte no tengo TikTok, pero soy Instagram. O sea, esa nota de ver los reels de Instagram, yo me doy cuenta que es una... No, y no es que me doy cuenta de sabido, sino que lo dicen los documentales y la gente. O sea, están diseñados para crear una adicción y un shot de dopamina que funciona cada vez que cambias de un reel al otro.
Ajá. Un evasor de la realidad.
Es una nota de locos eso. Entonces yo me doy cuenta que eso es una enfermedad. Día a día no lo vacilo tanto. O sea, tengo topes en el teléfono y todo. Pero yo me doy cuenta que es una enfermedad. Entonces yo, cuando me voy a correr... Si me explico, yo me alejo totalmente de la tecnología. O sea, lo último que quiero saber es oír la voz de algún mal. ¿Sí me explico?
Eso es hermoso. Yo te digo, o sea, y mira, para mí, a mí la gente me pregunta, pero ¿cómo corres tanto? Y no te lo mencioné al principio porque quizás no todo el mundo es así, pero hay ciertos placeres en la vida, hermano. Y uno de los placeres en la vida, por ejemplo, yo antes hacía velerismo. Cuando tú sales al mar solamente con una vela y no hay un motor, ese silencio,
es impresionante.
Eso es un placer de la vida. Uh-huh. Cuando yo salgo a correr, siento exactamente lo mismo, esa desconexión, porque yo no corro con el teléfono. Uh-huh. No, entonces, no me puede llamar nadie a cortarme la nota, no me puede llamar nadie a desconcentrarme. Soy yo contra mí mismo.
Y ahorita ya estoy entendiendo más.
Es increíble.
Ya estoy entendiendo más la nota.
Es contigo mismo que tienes que vacilar.
Yo no puedo poner la cabeza.
Porque estás incómodo.
Porque estoy sin físico.
Bájale, pero bájale la velocidad.
Es cuando tú ya vas, oye, voy suelto. No. Mi corazón va bien, mis piernas van bien.
¿Para qué vas a frenar? Pues
comienzas, como dices, vas incómodo. Ya cuando no vas incómodo, vas disfrutando un poco más.
O sea, no vas a estar cómodo como echado en cama, pues no.
Pero estás
vas
rico.
A estar en una
sientes el viento.
Vas a estar en una, si lo quieres llamar, una incomodidad manejable, una incomodidad que te pone vivo.
Pero no solo eso, también algo que a mí me encanta, que va, te sientes poderoso.
Claro, pues te sientes vivo.
Eso me encanta.
Te sientes vivo.
Y eres dueño de ti mismo, te sientes poder. De ley que poder. Sí.
Te sientes, es y eso, entonces, esas son motivaciones, por ejemplo, loco.
Es increíble.
Que puedes tomar del día a día y decir, me voy a levantar a correr porque quiero sentir eso. Que al final es dopamina y es
yo sueño con eso adrenalina. En realidad, con encontrar el poder. ¿No? En todo sentido.
Es que en todo sentido.
El otro día me sacó una. Este man es buenísima. Nunca me he dado cuenta. Estábamos hablando de por qué yo no soy muy hambriento. ¿Ya? De hecho, yo no soy hambriento. Yo puedo estar, amanecer un día y no comer hasta las 5 de la tarde. Uh-huh. Cuando como, entra el descontrol.
Claro, la ansiedad maligna.
Y nunca había ni bien entra el primer bocado, hoy día me pasó, ¿no? Ni bien entra el primer bocado, comienzo a comer y como unas cantidades brutales. Y Andrés me pegó un análisis que no me lo han pegado ni los mejores psicólogos del planeta.
Ya,
y
venía
y eso es, dilo lo que es.
Claro, es que él come para satisfacer un ansia de poder.
¿De verdad?
Se siente poderoso cuando come. Yo le hice la narrativa a mi hija.
Mira tú, ¿eh?
Este man llega al mostrador del burger, coge la papa grande, la taquea así, ajá, perdón, y se hace más baja y le pide a la señorita que por favor le rellene.
¿En Burger o en McDonald's?
Y la señorita siempre le dice, no, esa no es política de nosotros, nosotros no hacemos eso. Llámeme a la supervisora. Obviamente ya le da vagancia a esta chica, claro, y le llena nomás la papa.
Claro, claro.
Coge la papa gigante, la pone en el plato, abre la hamburguesa. 14, por Dios, son como 14
sobres de mayonesa.
Sobres de sachets de mayonesa.
Salsa de tomate y mayonesa, 14.
Pero son 14.
Es pura azúcar, pues, hermano. Uno es pura azúcar.
Es
el
azúcar, cierto que es pura azúcar.
La salsa de tomate es pura azúcar, sí, brother. Sí,
claro. Y ahí el hombre comienza a comer, pero ¿sabes qué? Yo lo tenía al lado y yo sentía que cada vez se hacía más grande.
Claro. Siempre sentía el poder.
No
poder,
más gordo, sí. Más grande.
Más grande. Claro, claro. No, más grande.
Tu ego, porque, crecía.
A mí me pasa una cosa con Rafael que yo no lo veo como gordo. A mí me dijo hoy día el lobo Noel, me dijo hoy día, ese man es gordo barrigadura, ¿no? Le digo, sí, ese man es gordo barrigadura, claro. Me dice, dile que tenga cuidado, que no suba de 170, que se cuide, porque esa huevada no está bien.
Guacho.
Claro, el guacho. Entonces eso, pero es eso, que Rafael tiene esa nota que maneja la... Y después me contó qué era lo que le decías a las asistentes de tu casa cuando le pedías los ingredientes para comer.
Ah, sí. Tráigame todos los poderes. Todos los días. Me sirven el plato y le digo, tráigame todos los poderes, y los poderes son...
Tú los jugueteas.
La mayonesa, el aceite de oliva y el ají oriental, los tres. Todas las comidas llevan eso.
Ya, imagínate.
Ya la mayonesa la
estoy dejando. Es fetichista. Este man es un fetichista ritual que tiene que ver con poder. Eso es todo.
Pero mira, eso lo puedes... Yo sí creo que el running te puede aportar a eso, porque el controlarte lo suficiente para decir, no voy a correr a mi máxima capacidad a demostrar mi poder, que es lo que te pasó en el tique, sino aprender a disfrutar de esa, entre comillas, humildad de poder no correr a tu máxima capacidad, pero poder correr lo más... O sea, tú, cuando ustedes corran, tienen que pensar que al ritmo que corren, pueden correr horas.
Eso.
Ese es el ritmo que tienes que correr. Y eso es encontrar una humildad, porque tú sabes que tú eres más rápido que eso. Y si somos picados, y tú hablabas de las redes sociales, los atletas tenemos esta red social que se llama Strava.
¿Ya?
Que es una mezcla entre como que entrenamiento, que te hace un récord de todos tus entrenamientos, pero todo el mundo puede ver, pues. ¿Qué tan rápido corriste ese día?
¡Qué lámpara!
Han mezclado el tema del fetiche de las redes sociales con la competitividad. Y la gente se vuelve enferma, loco, de esa vaina.
Y mejoras tus tiempos por ver a otros que tienen...
Pero está mal. Porque por tú demostrar a los otros que eres rápido,
claro,
no entrenas como debes entrenar.
Claro.
Sí. Corres más rápido de lo que debes.
Y te terminas haciendo daño en algún momento.
Entonces hay que encontrar ese momento de humildad, porque aprender a correr lento también es ese tema de bajar el ego y ser suficientemente humilde.
Sí.
Y esas cosas te pueden alimentar a tu personalidad. Por eso digo que hay muchas cosas que tú transmites eso a tu vida. Por eso el running, el tema de este capítulo lo vamos a llamar, ¿puede el running realmente cambiar tu estilo de vida? Y yo te digo, todas estas cosas que estamos hablando son transmitibles, y no importa cuánta edad tengas.
Mira que lo que dices es increíble, porque yo hace un momento decías, yo estoy sintiendo más energía, más creatividad, un poco de cosas impresionantes.
Oye,
que
sí. ¿Sabes qué pasa? De verdad que te interrumpo un segundo porque...
Adelante.
No, escúchame, es que ahora último de verdad que en general, y esa fue la razón por la que yo cuando hablé con Diego, la primera vez estaba como reacio, así como me preocupaba, yo no quería estar en la jugada. Y luego volvimos a hablar ya en persona.
Dijiste que no la primera vez.
Yo dije que no la primera vez, pero fue importante para mí conocerlo a Diego en persona, uh-huh. porque fue totalmente distinto. Entonces ya sentí la vibra de él, entendí quién era, qué pretendía, uh-huh. y ahí me convenció del todo rápidamente. Nos vimos en el tenis y yo dije, ¿sabes qué? La verdad es que sí, todo bien con este man, vamos adelante con todo. O sea, es increíble. Pero te digo la plena, yo hace mucho tiempo que estoy buscando tratar de hacer ese cambio sin ser tan radical, pero yo le digo a cualquier persona en el mundo, la verdad, neurológicamente hacer ejercicio te transforma los niveles de depresión, los niveles de ansiedad, todo sí. te transforma. El otro día lo vi al viejo Joe Rogan decir la plena, o sea, el ejercicio es lo más importante que puede haber en el tratamiento para una persona con depresión.
100%.
¿Sí o no? Si tú quieres, si tú estás deprimido y sabes que lo estás y quieres salir de ese hueco, solo corre callado. No preguntes si te vas a sentir mejor, si esto me va a ayudar a... Solo tienes que correr callado todos los días.
Y es por eso...
Y químicamente te va a cambiar el cuerpo de alguna manera sin tener que acudir a esas drogas tan absolutamente perversas.
Por eso es que yo te digo, tu motivación puede ser simplemente voy a salir a correr porque me siento mejor, porque está causando esos efectos en mi vida. Uh-huh. Ya, no importa que no sea más rápido, ya estás siendo una mejor persona. Entonces, esas son las motivaciones. Es increíble que lo digas porque es así. Y tú estabas, ibas a empezar, así que sigue, por favor, con el tema. Uh-huh. Te empiezas a sentir más creativo, empiezas a sentirte más,
sí, más, creativo, más
sharp,
más creativo,
así.
El mate. Tienes más ganas de moverte y tienes más ganas de lograr más cosas.
Y eres más efectivo para hacer las cosas. Totalmente. Porque pajareas menos. Oye, porque tu cabeza está más concentrada.
A mí me ha pasado muchas veces corriendo que tengo un problema, que no sé cómo se lo son. Y corriendo me llega la idea enseguida. ¿Cómo no se me ocurrió antes? O se me ocurren ideas nuevas de hacer. Sí. O sea, pero esto es corriendo. Cuando estás corriendo, y cuando estás en esa zona.
Yo necesito entrar
en la zona.
Yo creo que ese mantra, en ese mantra que uno entra, que ya puede trabajar la mente y puedes trabajar ideas, cuando corres es cuando comienzas a ganar físico, que ya lo estamos ganando. Mm. Ayer me sorprendí con lo que pude hacer en CrossFit, me sorprendí realmente. Y yo sí quiero tener la mentalidad. O sea, yo sí quiero ser un. A ver, ¿cómo te digo esto? Yo me acuerdo, ahorita estaba tratando de acordarme, ¿no? Y que estamos hablando del poder y yo entre los 18 y los 29 años fui un drogadicto perdido. Ya estuve perdido en drogas, ¿no? Entonces yo creo que por eso es mi adicción al poder, porque no tuve poder mucho tiempo. Mis amigos se graduaban y yo entraba y salía de una clínica, me iba a vivir a Montañita.
Claro, es que yo... ¿Sabes lo que pasa? Es que lo que pasa es que tú entregaste... Tú entregaste tu poder. En el momento en
no,
que...
No, lo tuve nunca.
Se lo entregaste a las drogas.
Es peor. Yo te voy a decir lo que yo pienso nada más.
A ver.
Mira, yo creo que cuando uno va a un grupo de narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos a los que yo he ido, tú estás entregándole tu poder al grupo.
Sí.
Podrías no hacerlo. Tú podrías quedarte en tu casa tratando de controlar tu adicción, viendo cómo la llevas, parándote tieso, de mil maneras.
Sí.
Cuando un ser humano va a un grupo o va a una clínica, está entregando su poder. Uh-huh. Entonces, eso es gravísimo en la vida de un ser humano. Entonces, de alguna manera, uno pasa el resto de su vida. Cuando uno ha hecho eso, pasas no el resto de tu vida, pero se convierte en un issue donde tú tratas de recuperar ese poder. Yo lo he vivido personalmente y conozco mucha gente que lo ha vivido. Y a veces entregar el poder es lo último que a uno le queda cuando uno es un consumidor exageradito, ¿no? Siempre digo, cuando eres un man que está fuera de control, tienes que entregar el poder porque tú ya sabes que ya no tienes de dónde agarrarte y ya te vas a morir. Entonces ya tocas una puerta y dices, mi nombre es Andrés, ¿sí o no? Pero yo solo te quiero decir que yo sí he pensado en esto porque yo alguna vez lo sentí y es bacán saberlo, que uno entregó su poder porque hay muchísima gente que consume drogas y que no va a Narcóticos Anónimos. Es más, yo te diría que el 95% de la gente que consume drogas no va a rehabilitación. Uh-huh. Solamente se mantienen en su vida de alguna manera y sobreviven y siguen adelante. Uh-huh. Y hay ciertos picos en la vida donde la gente naturalmente cambia su consumo. Uh-huh. Sí, un drogo que comienza a los 18, por lo general, los 27 o los 28 es un punto de quiebre importante donde ya dicen, ¿sabes qué, brother? Ya no, puedo seguir viviendo así. Sí, y la gente cambia y no busco ayuda. O sea, yo estoy en el mismo barco que tú en algún momento estuve, si muerdes, y lo entiendo, pero esa es la nota del poder. Uno entregó ese poder y ahora uno, a través de correr y de hacer cosas, trata de recuperarlo. Y es súper sano, no, hacer, súper sano.
Yo tengo un recuerdo que fui a jugar, yo hacía CrossFit, tenía un físico brutal, era el más fuerte de mi CrossFit. Estoy siendo más fuerte que los coaches, más fuerte que todos. Tenía un físico brutal.
Pero que recibir un puñete tuyo, hermano, debe ser cosa seria. ¿Y
cuánto mide
tu orilla? Un patazo más que nada. La pierna que yo tengo. No, pues, hermano. No sé ni cómo yo las cargo. Yo digo que estoy embarazado hace 3 años. Yo tengo esta barriga desde la pandemia.
Pero de gemelo,
trillizo. Mi mujer estuvo embarazada en 2021.
Ajá.
Y las man, ayúdame. Y yo le digo, ahora siente, lo siento.
Así,
claro. Todos los días de vida. Qué no, bueno. Que no, ayúdame, no puedo subir escalera. Ah, esa es la que yo siento.
Claro.
¿No? Hay para que tú veas. ¿No? Sí. Yo era talla 12. ¿Sabes qué talla soy ahora? 14.
Ya. Yeah.
Tengo pie de embarazada.
Ah, se te han crecido los pies.
Soy talla 14.
Pero, o sea, pero ese, no es longitud, sino
ya no encuentro zapatos
en empanada. En empanada. Sí, no, claro, si el zapato no que tienes puesto parece una lavacara.
Tengo que hacer que me compren los zapatos en los outlets.
Ya. ¿Qué ibas a decirte? En el CrossFit eras
rapidísimo. Ah, ya. Entonces, uno de los momentos que, o sea, tú dirías, recuerda tus mejores momentos, y uno se imagina los momentos con la familia o un logro académico. Uno de mis momentos más increíbles fue una vez que jugué con amigos de mi promoción de mi colegio fútbol, y yo estaba en ese momento de full físico cuando estaba en CrossFit, y jugamos como 1 hora y media, y la hora y media me sentí como probablemente tú te sientes ahora cuando corres esos 42K, que todo el tiempo tienes físico. Corría.
Pasaba
y los
nada.
Basuré a mis amigos porque tenía más físico. Sí, ¿no? Claro. El físico no es solo de habilidad, sino de ser rápido y correr y llevar la bola. Y ese es uno de mis momentos de poder que siempre recuerdo. Y yo quiero volver a sentir eso, pero con el running. Llevar este cuerpo esbelto.
Claro, claro.
Pero llevarlo así, ir así. Imaginarme conquistando, ¿cómo es?
Todo el cono sur.
Claro. Pero eso.
Pero mira, tú hablabas de algo y suena un poquito a... Uno siempre cree que uno es único, que uno es especial y que la historia de uno no la ha vivido nadie más, pero realmente se repiten muchas cosas. Y yo te digo porque hay un pana que yo sigo de las pocas así como redes sociales que sigo de este tema del running, el deporte. Hay un man que se llama Mitch Hammonds, un gringo de... creo que es de Texas. Alcohólico, perdido en las drogas, hecho funda. El man en el 2018, creo, 2019, decide cambiar su vida. Y obviamente cambió una adicción por otra. Un exceso por otro.
Claro.
Sí sabes qué acaba de hacer, ¿no?
¿Qué?
Se clasificó a los Olympic Trials de maratón en Estados Unidos.
Desde el 2018 comenzó. ¿Y qué edad tiene?
Sí, tendrá mi edad, pana. Quizás un par de años menos que yo. No tengo que... Ni esos detalles revisados. Pero el pana clavó una maratón en 2:18.
¿Qué?
Y se clasificó, o 2:20, y se clasificó para competir, a ver si se gana un puesto, a competir por los Estados Unidos en la maratón. Sí. Un pana que hace 3 años era alcohólico y drogadicto.
Claro, una locura. Una locura. Ya cambió, ya tiene otro.
Es normal que uno tenga esa necesidad de reemplazar una adicción por otra, porque el tema es que la adicción es una consecuencia de tu personal, como dices, de buscar algo que te sienta, que te empodere.
Claro.
Y tú sí puedes encontrar eso en el running. Obviamente tienes que... ningún exceso es bueno, pero es importante saberlo manejar.
Ajá.
Y utilizar ese drive, esa capacidad, esa adrenalina para poderla aplicar en algo que te haga mejor persona. Es común, hay gente que lo cambia por la religión o algunas cosas, ¿no? Todo el mundo... muchas veces cambia un exceso por el otro.
Sí.
Pero en este deporte, en el DPM, el deporte, tú lo puedes encontrar sin ir a tantos excesos. Por eso yo sí creo que te puede ir bien, loco. Porque tú tienes esa capacidad y tienes la mentalidad de eso. Y creo que te puede... creo que tiene
potencial. Te puede ir increíble.
Mira, te cuento una primicia. Ya. El otro día. Nosotros nos han estado haciendo correr por intervalos. Ya. ¿Será que sí puedo contar?
Ah, el otro día que corriste como 5, eso estás a veces va a contar.
Ya no cuento.
Ya cuenta.
Ya salió el capítulo.
No importa.
Este capítulo lo estamos grabando ahorita y yo pensaba sacarlo el fin de semana o la semana que viene.
Sácalo cuando quieras, no pasa nada.
Sácalo lunes.
A nosotros nos han estado haciendo correr en intervalos.
¿Ya? O sea, en ese sentido, mis respetos a Andrés Casal, el dueño y coach de FitSense.
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Sabe mucho.
Porque no es atolondrado. Poco a poco, por más que es poco tiempo, poco a poco, y la mente se nos ha ido adecuando a esta fuerza que necesitamos mental, ¿no? Entonces, por eso hoy día, no sé si tú contaste que hoy corrieron 5-1 o lo hablaste fuera de... Bueno, no importa. Entonces, igual hay retos semanales. Entonces, no, las primeras veces nos hacían correr literalmente... Corre un minuto, descansa dos. Uh-huh. Corre un minuto, ya. Fueron incrementando. Y un día Andrés dijo, hoy corren hasta el fallo. Y tú has visto que hay unas peladas que son súper...
¿Pero por velocidad o hasta que te
ves hasta el fallo? Apenas caminas, se acaba.
Ya.
Corre lo que puedas.
Ni bien caminas, acabaste. No, pero, es que... Ya. Si caminas, se acabó. Sí. No es que puedes volver a correr. Sí, sí. No, explicó clarito. ¿No? Y ahí hay peladas que hacen... Son peladas fit, pues, ¿no? Hombre fit no hay, no habemos ni un hombre fit.
No,
aunque Andrés tiene cuerpo de niño, ¿sí? Tú gallareta. Lo vieras en ropita así
de ejercicio.
De ejercicio parece que el man
es que
viene de
loco.
Sí, pues
es ligerito, es impresionante este man.
Era flaquito.
Este tiene cuerpo de niño. Bueno, entonces, pero no hay nadie fit, las mujeres fit. Oye, comenzamos a correr. El mejor intervalo que habíamos hecho la última vez había sido de 40 minutos. Corre 3 minutos, descansa 1. Y lo había completado yo el de 40.
Ya.
Ya. Que eran 10 vueltas. Y nos hace correr hasta el fallo.
Claro, que 10 veces.
Y a los 25 minutos, todo el mundo paró.
A los 25 minutos pararon.
A los 25 paró hasta el último. Paró
25. Ese día yo no fui.
Paró hasta el 25. Yo corrí ese día 57.
Claro, pero eso es por el hambre ya... y la adrenalina de ganar a los demás.
Sí, sí, totalmente. De hecho, yo, el reloj viene en millas. Pero, o sea, si hubiera sido solo, sí, yo no lo hubiera podido hacer.
Claro.
No, yo pensaba, vale, verga. Uy, perdón. Valen trozos estos. Ya.
Pero la próxima vez, si corres a penitas un poquito más lento y que no sea caminar, vas a poder correr mucho más.
Hasta más.
Claro.
O sea, y eso... Guardes ese secreto para ustedes para ganar a los otros.
Sí, ¿qué?
Sí, correr más lento.
Pero ese día corrí lentísimo. Sí.
Ah, por eso.
Más lento que lo que corrí, ya no se podía correr.
Pero por eso hiciste 50 y pico minutos, pues. Claro, ya cachaste.
Claro, ya cachaste lo de ese día. Iba.
En cámara lenta.
Mi tío iba caminando al lado mío con un termo. Además,
caminando. Por si acaso.
A cero. Al final. Sí. Y iba a mi velocidad.
A mí se me ha burlado la gente en la calle. Cuando me ven trotar, han frenado carros de gente que me conoce y que no. Ajá. Pero bueno, que igual.
El nivel de corrida,
es como, Andrés. Oye, pero te lo juro que se llama. Oye, ¿estás corriendo o estás caminando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás saltando? Me dicen que estás saltando.
Mira, es bacán que el man tenga su ritmo. Me encanta. Claro. Pero es más vergonzoso que una señora de urbanización.
Sí, te lo juro. Claro, esa es la señora que corren alrededor del Albán Borja o más
rápido.
Tienen que verlo.
Más rápido de lo que Andrés.
Tienen que verlo. Es una cosa
locura.
Que no entiendes cómo lo hace tan lento. Es casi
es difícil cámara lenta.
¿Cómo lo hace tan lento? Sí. y que no sea caminar.
Claro, exacto. ¿Cómo lo hace tan lento y que no sea caminar?
Hace magia, flota. Flota en cámara lenta.
Es impresionante. Tienes que verlo.
Pero tú sabes que...
Pero el otro día...
Es muy chistoso.
Mira, este man siempre anda diciendo de broma, anda diciendo que... Yo pensé que lo decía de broma, pero... Que a él se deja subestimar, ¿no? Porque aquí en corto te cuento que Andrés Casal me dijo... Oye, pana, ponte pilas, me dijo. Claro. El otro día corrió este man, ¿no?
Es mentira.
Andrés Casal, ¿sabes lo que me... Entonces hubo este 2K, que era en postas, literalmente en postas, relevando, ¿no? Entonces este pana... Siempre había corrido suave y yo he estado convencido de que tengo más físico que el man, ¿no? Entonces, y este man siempre, no, que yo me dejo su vestidura. Bueno, puta, salió como una gacela. y ligero como el man se lo ve, salió como una gacela, corría. Y no paraba y seguía, y mantuvo el ritmo 4 vueltas y media. Ya, cuando le quedaba media, sí caminó.
2 kilómetros
casi. Ya no pude
cuando
más,
ya caminó, sí se quemó un poco, caminó al final. No, pero mantuvo ese ritmo 4 vueltas y media. ¿No? Entonces, Andrés Casal me dijo, pana. Este Andrés, Andrés Crespo nos ha estado engañando. Ponte pilas. Oye, yo.
Está bien.
Está bien.
Está bien. Está bien.
Este man también surfea los fines de semana. ¿Tú has surfeado alguna vez?
Sí, nadar es complicadísimo.
El surf.
Más que nada la entrada.
Yo he visto deportistas de élite, de alto nivel, meterse a surfear. y en media hora no puedes. El físico, el surf, es otro cuento.
Claro. Es otro cuento. Surfear, sí, surfea. Nada sirve mucho, digamos, para surfear, pero surfear te sirve para otras cosas.
Sí, o sea, sí, surfear exacto, sí te saca, claro. Exacto.
Claro, sí, pero sí, está lindo. Y parece que va a venir el niño. Hay muchas preocupaciones al respecto.
Está complicado, sí.
Me encantaría verte correr. ¿A qué velocidad corres? Por ejemplo, si haces 10 kilómetros, ¿en cuánto tiempo lo haces?
Mira, yo no...
Corriendo...
A ver.
Pero el promedio, ¿cómo dijiste que era? ¿4?
No, pues es que... 3 horas, 42
kilómetros. No, pero es que eso es en 42. Cuando tú vas a la distancia, eres más capaz.
Te manda de correr un kilómetro en 2 minutos.
Te voy a explicar algo. A mí no me gustan las carreras que yo llamo de corta distancia.
Ajá.
Porque no me gusta sentir esa intensidad alta de llevar tu cuerpo al límite, porque es peligroso.
Ya, okay.
Y como yo soy competitivo, como acá mi pana,
ajá, te vas a entregar con todo.
Hay manes que me ganan, pues, loco.
Claro,
y
ya.
Pero yo voy a morir, pero voy a morir peleando.
Claro.
Entonces, sí me mentalizo a veces. ¿Cómo me mentalizo, por ejemplo, a carreras que yo no quiero ir a competir? Voy a ayudar a un pana a decir, yo te llevo al tiempo que tú quieras. Digamos, panas que corren más lento que yo.
Yeah.
Entonces yo les hago de conejo, digamos.
Ya. Yeah.
Pero la última vez que corrí 5 kilómetros a tope,
ajá,
puse mi récord personal de fueron 18 minutos. Qué
bestia. ¿Cómo?
Que es 3:36 el kilómetro, más 18 o menos.
18 minutos.
En 5 kilómetros.
5 kilómetros en 18 minutos. Claro, claro. Pero es 3:36 el kilómetro. Pues,
ah, yo en mi reloj de lo que recuerdo...
Entre los 10 primeros.
Llega segundo.
Segundo en la carrera.
Yo en mi reloj...
Se ganó un venezolano que es triatleta y que lo conocí ese día. Buenísimo.
Yo estoy haciendo la milla... Escucha esta huevada.
Porque... Tienes que cambiar a kilómetros esa vaina.
No.
Milla es
1.6. Ya te voy a decir
esto. Milla es 1.6 kilómetros.
Este mira, dile que por favor yo estoy... pones un
no, kilómetro. No, este, ya te voy a explicar. Millas. Ya te voy a explicar.
¿Por qué te gusta la milla?
Ya te voy a...
Porque...
Ya te voy a explicar lo de la milla, que estos manes están que me joden con lo de la milla. En la milla yo la hago en 16 minutos. A esa velocidad yo voy.
Que son 4 vueltas a la pista.
Sí, exactamente. 4 vueltas a la pista, exactamente. Uh-huh. Eso yo lo hago en la marca que yo recuerdo porque te marca. Hablemos de la milla. A ver si tú me das la razón. O también te pones en contra mía. Esta vaina me vino en millas. Uh-huh. Y ya no lo cambié.
Ya.
Inicialmente no me di cuenta. ¿Ya?
Ya.
Pero no sé si... Hay un aspecto mental, ¿ya? Cuando digamos que yo te digo ahorita que hagas 300 burpees.
Ya.
Si tú vas por el burpee 250, mentalmente...
Odio hacer burpees.
Ya. El tema es que con el ejemplo que te estoy poniendo, no puedes convertir, porque sí, 300 sí. Burpees son 300 burpees.
Sí, sí.
Pero entre más te acercas a la meta, mentalmente estás más cansado. Porque te acercas.
Estás más cansado. Físicamente estás más cansado.
Pero mentalmente, acercarte al número te hace. ¿Qué te hace decir a ti?
A ver.
Es que también hay dos lados, ¿no? A mí estar más cerca del número.
Te motiva.
Me desmotiva.
Ah. Bueno.
Ya, quizás es que en ese sentido soy vaso medio lleno.
Es que ese es el. Estás el problema, y es que yo creo que no estás considerando que estar más cerca del límite o del objetivo. Significa que ya tu cuerpo has pasado por eso. Claro. O sea, ya le has dado palo. Claro, si es un objetivo súper fácil y tangible, no vas a sentir eso. Eso te pasa cuando te pones objetivos que están cerca de los extremos. ¿Sí me cachas? Seguramente si te pones a hacer 10 burpees, al burpee 7, no vas a sentir que estás cansado.
Claro. A ver, te explico mejor lo de la milla.
Ya, eso, a ver.
3 millas son 5 kilómetros, ¿verdad?
3 punto y piquito, sí.
Uh-huh. Ya, sí, 3 punto y piquito que fue lo que hice ese día. Uh-huh. Entonces...
Punto 3.
Llegar a 3 es más fácil que a 5. Si mi reloj marcara 5.
En tu cabeza, ya.
En mi cabeza.
Ya.
Entonces sí. Yo digo, chucha, voy 1, 2, 3.
Claro,
pero ya voy 5.
Llegar a 26.2 millas. Claro. Perdón, ajá. Llegar a 26.6 sí. millas es más fácil que llegar a 42.2. Que es lo mismo.
Es la maratón.
Ya.
Claro.
Pero eso es un tema de cómo empiezas a medirte.
Ya.
Y eso es un tema mental que lo vas a empezar. Por ejemplo, yo en las maratones me mido cada 5 kilómetros. Porque las maratones normalmente no son, bueno, las maratones que son complicadas, que son con subidas y bajadas,
uh-huh.
No te puedes medir kilómetro a kilómetro porque van a haber kilómetros que lo hacen muy rápido y otros kilómetros que lo hacen muy lento. Entonces me pongo intervalos de 5, entonces son 8 intervalos y el último ya es a morir la muerte, los últimos 2 kilómetros. 8 por 5, 40 y los últimos 2.2. Empiezas a buscar una manera cómo medirte. Pero sí entiendo que es más, si el reloj te dice cada rato 1-1-1, si te lapeas, entre comillas, o sea, marcas un split cada milla, son menos veces que el reloj te marca. Pero eso es un tema mental.
Sí.
Es un tema mental.
A mí me ayuda. Es como que para mí no voy a hacer 10 kilómetros.
Y funciona.
Para mí voy a hacer 6. Funciona. 6.
Cada uno.
6.
Está bien,
uno,
sí.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vas a hacer 6 puntos.
6 millitas y ya.
Solo 6.
6 millas.
Sí, 6 millas.
Pero para él es 6, no hacer 10. Pues.
No.
6 menos que 10.
No, no, sí, 6 millas. Porque como somos ecuatorianos, es una medida desconocida para nosotros.
Claro.
¿Sí me entiendes?
Sí.
No,
como
6 millas. ¿Cómo será eso?
Es una medida desconocida para el resto.
¿Cuántas libras pesas? Y en kilos, no sabes.
Sí, sí.
Totalmente.
Pero está bien, sí te cacho lo que me dices. Pero igual, siempre que estás más cerca del objetivo, tu cuerpo también
te da más fuerza o te quita fuerza.
Depende. A mí una
porque yo veo a la gente desmayarse cuando llega a las metas.
Bueno, que obvio, porque ahí está el famoso the wall, la pared, uh-huh, que te encuentras. Y en las maratones normalmente está alrededor del kilómetro 30, uh-huh, y no es un tema subjetivo, es un tema objetivo, porque a partir de 30 kilómetros ya le has metido tanto palo a tu cuerpo que ya empiezas a tener problemas de que si no te has metido la nutrición suficiente, tienes bajas de glucógeno, tienes bajas de azúcar, y tu músculo no tiene la alimentación suficiente para seguir. Y ahí vienen los colapsos, ahí vienen los calambres, muchas cosas. Pero en todas las, para mí, 30 kilómetros puede ser para ti 5.
Claro.
Entonces, igual siempre va a haber un obstáculo. A mí nunca me ha pasado porque en mi cabeza el objetivo está al final. Y yo normalmente suelo correr lo que llaman en inglés negative split, es decir, la segunda mitad de la carrera la corro más rápido que la primera mitad de la carrera.
¿Tú haces eso?
Yo voy de menos a más.
Wow.
Siempre. Y me gusta hacer un tipo de entrenamiento cuando corro las largas, que son las largas, o sea, las del fin de semana, que yo siempre voy, no siempre, porque depende de lo que me mande mi entrenador, pero una vez cada 3 o 4 semanas yo te hago una progresiva. Es decir, arranco súper lento, digamos, yo arranco así 5:50 por kilómetro y termino en 4:10. Voy de menos a más todo el tiempo. Y eso es, te prepara la cabeza. Eso es un tema que eso ya lo van a ir implementando luego. Pero son herramientas para todo. Pero para mí el objetivo está en el final. Y obviamente, si yo corro 16 kilómetros, siento que el último kilómetro ya voy a terminar y ya mentalmente sí me empiezo a sentir más cansado. Y cuando corro 42 me pasa lo mismo. A pesar de que los 16 los sentí como que si eran nada. Sí, es un tema mental un poco, que te estás acercando y empiezas a aflojar porque sabes que ya vas a terminar. Pero hay que trabajarlo. Eso es un tema de claro, con el tiempo y la paciencia y la fortaleza, que es importantísimo en este deporte. Pero bueno, mira, hay un montón de temas que podemos seguir conversando. Ya tenemos 1:07. Yo puedo seguir conversando. Si ustedes quieren, seguimos un poco. No sé cómo estamos de tiempo.
Estamos bien.
Pero
déjalo trabajar, hermano.
No. Pero realmente te digo, o sea, este tema del running tiene muchísimas facetas. Uh-huh. Y todas terminan en una. Que es el propósito que tú te pongas a ti mismo, esa capacidad mental, y esa fortaleza o esas ganas de que tú estás haciendo sacrificios, entre comillas, para salir a hacer algo que te está haciendo algo positivo. Eso para mí es clave y esa es mi motivación de todos los días. Es increíble. Y cuando tú entrenes, ahora trata de llevarte ese mensaje. Además del de ok, puedo correr un poco más y corro un poco más lento y me va a ir mejor. Y obviamente, por ejemplo, algo de los intervalos que iba a mencionar. Los intervalos a ti para ustedes son porque el tema de no tienen suficiente físico. Pero cuando ya entras a ser físico, los intervalos te ayudan a ser más rápido. Porque los intervalos vas a ser intervalos muy cortos de tiempo, muy cortos de velocidad y con un descanso casi igual o hasta a veces más de lo que corriste. Eso, uh-huh, te va a hacer ganar velocidad, pero eso lo haces una vez a la semana. Yo no lo hago más de una vez a la semana, que ya soy un corredor más o menos avanzado. Uh-huh. Pero sí es importante que o sea, el 80 al 85% del tiempo tú tienes que correr lo más lento que puedas. Y ese 15-20% que será un día a la semana para ustedes, por ahí le van a empezar a meter velocidad, pero cuando tengas bien tu parte física, fisiológica, tu cuerpo y tus rodillas, tu cadera, etcétera, porque no puedes descuidar.
¿Por qué no nos hacemos una lipo tú y yo, Ñaño?
Tú estás flaco. La gente ni lo escucha. Que lo escucha va a pensar que es gordo. Este man sin camiseta. Man,
eso es biela y azúcar.
No, y sin camiseta.
¿Cómo quemo yo eso? Con una lipo.
Oye, sin camiseta este pana tiene su pechito, sus hombritos bien puestos, se lo ve bien.
Cuéntale a Santiago tu miedo.
El cambio de estilo de vida lleva un miedo, pues. O sea, porque yo como he tenido... O sea, yo llevo celebrando 10 años.
Ya.
Yeah. O sea, así me explico. Desde que se estrenó Pescador en el 2012, una celebración larga hasta ahorita, yeah, una década. Entonces, chuta, a veces yo estoy corriendo y digo, o sea, brother, ya, yo sé que estás más tranquilo, en la pandemia todo estuvo más suave, sí ha cambiado el estilo de vida, pero me da miedo. O sea, yo digo, no, yo no estoy para estos trotes. O sea, yo debería estar en mi casa fumando un tabaco.
Puedes hacer las dos cosas.
Sí.
Puedes hacer las dos cosas. Porque ningún extremo... A ver, yo, por ejemplo, sí dejé un montón de cosas 4 meses para mi objetivo.
Ya.
Pero ahorita, hermano, estoy en un mes de celebración. Ya. Porque logré mi objetivo. Y como y tomo y voy a verme con mis panas y ya me trasnocho. Pero yo tengo que tener un objetivo de vuelta inmediatamente. Porque si no, me quedo en ese mundo que no me gusta.
Claro,
o sea, me gusta, pero un ratito. Porque ya descubrí que hay un mundo mejor que ese.
Claro que sí.
Entonces sí puedes manejar. ¿Y sabes qué?
Tener equilibrio.
Tu objetivo no tiene que ser correr una media maratón de Guayaquil en menos de 2 horas. Tu objetivo, si mañana la quieres completar, tú sí te puedes trasnochar una noche a la semana.
Más sí, de ley que
pero
sí.
Pero trasnocharte 3 ya no está tan bien.
No, ya no se puede, no se puede.
Si me cachas, entonces el tener el objetivo de que al día siguiente tienes que entrenar.
No, yo no puedo.
Si tú al día siguiente sabes que tienes que entrenar, te lo dudas, pues.
No, te lo dudas durísimo. Yo, hermano, antes era otra persona. Yo ahora sí me cuido. ¿Tú crees que yo podría ir a entrenar todos los días si yo farreara como farreaba antes? Imposible.
Ya, pero
yo de noche ya estoy en mi casa. Por suerte, en el Supermaxi está vendiendo T-Bone Steak a $2.80, $2.50. Un pedazo así, ¿ves? Y me acabo de comer uno si mandé la foto al grupo. $2.80, no, ahí hasta de $2.30, te lo prometo.
¿Ves?
Entonces, eso me como yo con un verde, me lo hago en la casa en un sartén en 6 minutos, ñaño. Me alimento. Me acuesto a ver una serie, me pongo a leer mi libro de Segunda Guerra Mundial, chato. Eso es todo.
¿A ti te interesaría que nos manden una dieta?
Una dieta. No, a mí ya mi nutricionista me mandó una dieta.
No, pero que nos manden la
comida. Ah, físicamente. No. No, confieso que no.
Porque ya nos van a mandar.
No, yo. O sea, si me la mandan, me la como, pero yo hago mi jugada. Yo como bien. Yo con la comida, te juro, yo con la comida no tengo ningún problema.
Pero, o sea, tú me dices el miedo de que te vas a transformar en una persona que no te gusta.
Creo que me voy a morir. Creo que me voy a morir.
Yo tampoco te entendí.
Digo, es como yo digo, ¿sabes qué? Esta nota no está bien. Algo está raro aquí. ¿Sí me explico? O sea,
eso es un tema de devolverte, de encontrarle la comodidad y el gusto. Porque, a ver, si tu corazón no está mal.
Ajá, ¿no?
Obviamente.
Me hicieron exámenes y todo.
Ya, pues si estás bien.
Claro.
Esos son miedos.
Son miedos.
Son ¿sabes qué? En algún capítulo hablé de esto. Uno encuentra maneras de sabotearse.
Ajá.
Y uno tiene que ganarle a esa vaina. Porque si tú te dejas caer en eso.
Bien dicho.
Ñañito, y así se te va la vida. Se te van todos los objetivos.
Claro, sí.
Te saboteas a ti mismo.
Yo a veces he pensado, chuta, mayor ¿será que voy a terminar esos 10K?
Sí. Claro. Pero es tu mente. Es tu mente que te está queriendo. Oye, no, tú no eres esto.
Claro.
Anda a farrear, anda a chupar.
Sí, más bien tu motivación debería ser lo que tú dijiste en el primer capítulo, al comienzo.
¿Qué dije?
O sea, una de tus motivaciones.
Claro.
Para no autosabotearte. Yo sé que lo dijiste por joder.
Sí.
Pero podría ser una motivación real. ¿Sabes lo que te estoy diciendo, no?
Sí. El otro día, ¿sabes lo que dijo Caravazzi? Me dijo, es que chistoso que es ese man. Conocido como La Mole. Caravazzi me dijo, como que estábamos nosotros ahí todos sudados y el man venía de entrenar, ¿no? Es una roca el man gigante.
Un man musculosísimo.
Y pasó caminando al lado mío y me dijo, toda esa nota, ese entrenamiento, dice, todo eso es mentira, dice, es horrible eso, dice, ñaño, sigan chupando, no hagan eso, dice, vayan a chupar, tranquilo. Y se moría de la risa. Oye, me pareció algo tan maravilloso ver a un man que está en ese estado físico.
Que todos los días entrena hasta morirse.
El man es tan poderoso, digámoslo así, que se da el lujo de hacer esos chistes. ¿Sí me explico?
Sí,
esa es una broma para el man.
Sí, claro. Pero por si acaso.
Pero para ti es en serio.
Para mí es en serio. Es horrible eso.
Suena bello. Claro,
suena bello.
Y escúchame, si hay una manera de manejarlo. Tú no tienes que dejar de ser un poco de esto para ser todo lo de acá. Ajá. Y eso es lo bacán y lo bonito de este tipo, porque de deporte, a mí me gusta. ¿Por qué me gusta el running? Porque, hermano, tú no necesitas ir al gimnasio. No necesitas prender el carro para movilizarte. Es ponerte los zapatos, hermano, y salir a correr.
Lo máximo.
Entonces, qué lindo que no tengas tantas complicaciones. Porque yo por eso me gusta también tanto correr. Porque el trajín de prender el carro y el gimnasio y la... ¿Sabes qué? Ya se me fueron 20 minutos, loco, y a veces el tiempo no te da o la pereza te ganó.
Zapatos y a la calle.
Es mucho más fácil. Entonces, por eso también se me hace más fácil practicarlo. Porque
yo estoy struggling con los fines de semana. Yo
chuta.
Por el tiempo que tengo, desde que comenzamos, solo un sábado entrené. Y yo debería entrenar sábado y domingo, así sea caminar.
O sea,
todos los sábados y domingos llegan y pienso, solo vístete, sal a caminar y mira si corres algo. Un poquito. y no lo logro, loco.
No sales.
Pero
no
¿sabes
salgo.
Qué?
Si
no
quieres... Yo sí lo necesito.
Pero mira,
en poco tiempo para correr 10 kilómetros tengo que bajar de peso.
Pero, hermano, no, ¿sabes qué? Si no te dio la gana salir a correr, no te quisiste vestir, no tuviste la fuerza de voluntad ni siquiera de salir de la casa, échate, cómprate una de esos mats de ejercicio. Y échate a hacer los ejercicios que te digo con bandas de ligas, ni siquiera pesas.
Sí,
te cuesta 10, 20 latas un mat, 15 latas un mat, y no sé cuánto te cuesten, $5, $4, $3 las bandas de
ligas.
Y te quieres ver Netflix con tu mujer, con tu hija, tú te echas, hermano, al piso a hacer esa vaina mientras ves Netflix de reojo. No es tienes que salir esa. De la casa. Y ahí estás fortaleciendo y estás haciendo cosas que igual te van a ayudar al entrenamiento, pero no necesariamente tienes que salir de la casa.
Eso está buenísimo.
Pero está buenísimo. Estás activo. Uh-huh. Estás activo, estás trabajando en cosas que no trabajas cuando sales a entrenar con Andrés Casal. Uh-huh. Entonces también búscale una vuelta. Las herramientas están ahí. A yoga, ¿sabes qué? O sea, búscate uno de esos balance boards. Yo te voy a enseñar aquí lo que tengo aquí
ahí
en la oficina.
Ahí tienes un balance board ahí.
Porque yo, claro, cuando paso mucho tiempo sentado trabajando, digo, ¿sabes qué? Y subo el escritorio, que compré una vaina para subirlo, y estoy parado 15 minutos, hermano, trabajando.
¡Qué bacán!
Para no estar sentado todo el tiempo.
Vas a hacer durísimo esa vaina.
Yo sí manejo esas notas, pero lo bueno es eso de estar parado. Trabajar parado en la compu es importante. Yo hago eso en Olón. No en mi caleta, sino en la donde voy a camellar, trato de manejar, de escribir parado.
Oye, un balance board es buenísima idea para el core.
¿Y lo puedes hacer en tu casa?
¿Tu balance board tiene tope o no?
No, ese es uno baratito ahí que conseguí.
Pero digo, ¿tienen tope adelante y atrás?
No.
Es que tiene que ser sin tope.
Es que el mío no es la tabla, es un círculo.
Ajá, es un círculo.
Es un poquito más fácil, pero igual te ayuda al core, porque tienes que apretar y tienes que estar. Entonces, ¿sabes qué, loco? Solamente hacer eso, mientras estás viendo Netflix, no tienes ni que salir de la casa, es estar, uh-huh. No estar acostado en la cama.
¿Y si te ayuda?
Claro.
Yo estaba pensando en la tabla.
Activas glúteos, activas todo. Es que la tabla necesitas mucha concentración. Pero acá, más o menos, o sea, búscate uno que te sirva, uno que te aguante también.
Me prestarás el tuyo, pero te lo voy a romper, ¿no?
Ahorita pruébalo, si se rompe no pasa nada.
No, estás loco.
Pero funciona, ¿no? O sea, hay herramientas que tienes, inclusive en tu caleta, no tienes que salir de casa para disfrutar y para aportar a tu cuerpo. O sea, el tema es no estar en esa vida sedentaria. Eso, y por eso a mí me gusta el running, te decía, porque no cuesta mucho, es un par de zapatos y salir a correr.
A mí es lo mismo que me gusta de surfear. Claro. Es un cordón y una tabla, pues.
Ya, pero tienes que irte a manejar. Bueno, ya si estás en Olón y ves Olón,
no, claro, nada, sí, pero... es que, claro, ya estás en la caleta. O sea, yo ya estoy allá en la casa y yo solamente salgo caminando sin zapatos, en un short.
Claro.
Es increíble.
Pero es lo mismo, para mí es lo mismo correr, pero claro. No tienes que estar en la playa, o sea, estás aquí.
En donde quieras lo haces, claro. Tienes razón. Claro, por lo menos allá tienes que estar en el mar, pero...
Bueno, y ahorita ya es un poquito más
estás
complicado.
¿Estás pensando en triatlón o lo tuyo es solo running?
No, lo mío es... Primero que si entro en triatlón, creo que me voy a terminar divorciando porque ya es suficiente. Yo hago demasiadas cosas en mi vida. Y soy un tipo que hago demasiado. Entonces, aparte de trabajar, me gusta hacer muchas cosas. Hago música, claro. Tengo este tema del podcast, corro, a veces hago velerismo. Entonces, como que ya no puedo hacer mucho más y tendría que empezar. Ya he empezado. De hecho, yo por priorizar mis objetivos en el running he dejado de hacer algunas cosas. Pero porque tenía ese objetivo de hacer lo que hice en Boston.
Claro.
Pero el triatlón... Me gusta, pero tienes que invertir mucho más tiempo. Porque ya, por ejemplo, salir a correr una larga, para mí, salir a correr 2 horas y media, 3 horas.
Claro.
Pero salir a rodar en una bicicleta, estamos hablando de 5 horas.
5 o 6 horas.
Claro. Ah, sí.
Claro.
Para obtener más o menos el mismo resultado. Uh-huh. Y es algo que se lo digo a mis amigos que hacen triatlón y que no tengo nada en contra de ellos porque me parece, los admiro. Así como tú admiras correr y a pesar de que no lo amas. Pero si yo me voy a dedicar... 6 días a la semana a practicar un solo deporte, cuando voy a competir, yo probablemente voy a ganarle a más gente de lo que le voy a ganar a otros panas que ya son hiper buenos en triatlón, y yo voy a dividir mi capacidad en 3 deportes. Nunca voy a ser muy bueno en ninguno. Como que voy a ser bueno, pero no voy a ser excelente.
Claro, sí.
¿Y me cachas? Entonces sí. Yo por ahí lo veo.
Ya, yeah.
Totalmente.
Pero sé que, por ejemplo, con mi background del running ahorita, si yo quisiera la transición, me pudiese ir muy bien, claro. Porque puedo matarlos corriendo al final, pero... Claro. Tengo que aprender algunas cosas, pero más que nada es el tema del tiempo.
¿Vas a correr la media?
Yo voy a correr. Yo, si Dios me da la salud, yo corro todas las medias maratones de Guayaquil. De uh-huh. hecho, con Diego comentábamos, porque hicimos un capítulo con él sobre Diego y sobre la media, que amo la media maratón de Guayaquil, la adoro. Uh-huh. Primero porque me encanta correr mi ciudad.
Claro.
Me parece bien bacán poder correr tu ciudad. Y hoy en día ya no es tan fácil correr tu ciudad. Entonces, claro. Ese día que te cierran las calles y que puedes relativamente hacerlo con cierta seguridad,
es
bacanísimo. Ustedes no saben lo que van a disfrutar. Uh-huh. Ustedes son guayaquileños, o sea, les gusta Guayaquil.
¿Y por qué calles va la maratón?
Bueno, Diego nos tiene una primicia.
Bueno, cambié, no te mentamos, pues, no tengo la experiencia, pero cambié el recorrido, cambié los tres recorridos. De hecho, ahorita me acaban de mandar ya los nuevos recorridos, pero yo ahora siempre hemos salido del puente 5 de junio.
Ya. Al lado del tenis club.
Frente al tenis club. Y hemos recorrido el 9 de octubre, te metes por Chile.
Corres, no, yo me la sé de memoria.
Malecón, túnel.
Ajá, ¿no? Qué bacán eso.
Me la sé de memoria. Tú sales del puente 5 de junio y corres, estás en la 9 de octubre. Ajá. Entonces corres hacia el parque y rodeas el parque por la izquierda, por 10 de agosto, me parece, haces derecha y vuelves a entrar en la 9 de octubre, largo hasta la rotonda.
Ya.
Mentira, hasta miento, hasta la Chile.
No, hasta Pichincha.
Hasta Pichincha, haces derecha.
Derecha, Aguirre.
Aguirre y
Chile.
Y luego haces derecha hacia.
Izquierda en Chile hace 10 de agosto.
Y luego el 10 de agosto haces derecha en Malecón. Entras sobre la Torre Morisca.
Ya,
al Malecón y recorres todo el Malecón, pasas el túnel. Y luego del túnel agarras lo que llamamos la Tarazana, ¿verdad? Te vas hasta por el Supermaxi, entre Supermaxi y San Marino, y de ahí haces izquierda por Supermaxi y agarras la Avenida del Periodista y te vas largo ahí vuelta, vuelves al casi al tenis club, vuelves.
Claro, ¿pasas al frente de la estatal o qué?
Pasas al frente de la estatal y vas al parque que está frente al tenis club, al frente del puente, y haces derecha y te vas, Urdesa. Ahí no terminas, ahí te vas a Urdesa.
¿Ya?
Entonces pasas también por Urdesa y das toda la vuelta y regresas y terminas donde empezaste. Ahora van a cambiar el recorrido, pero ese recorrido.
Pero eso era, pero es, ah, pero ese recorrido
que está más, divertido para
no,
ti.
No, pero ese recorrido que acabas de decir es, esa es la media maratón.
La media.
Ah, ya, gracias a Dios.
Ah, pues y la avenida. Sí, la avenida Barcelona. La avenida Barcelona.
¿Ya?
Es que la última no hubo la avenida Barcelona, la última es que hubo Urdesa.
Claro, Urdesa. Ahora ya
antes era la avenida Barcelona, que en vez de irte hasta Urdesa por la Carlos Julio, agarrabas en la oreja y te subías al paso de nivel y te ibas a la avenida Barcelona y corrías hasta la Portete, dabas la vuelta y regresabas y hacías vuelta izquierda cuando ya estabas a la altura de digamos, por ahí. Por el,
es
el,
larga la de 21.
Bueno, oye, a ver, pero nárranos cuál es nuestro 10K.
Pero ahora tu 10K.
Pero el 10K.
El nuevo, sí, el nuevo.
Tu 10K va a ser, a ver, igualito, sales por
5 de junio,
9 de octubre.
Ajá, ¿hasta dónde?
Hasta la calle Quito,
que es cuánta, hasta Quito.
Ya.
Viras por Clemente Vallén,
okay,
a la izquierda, regresas por Machala,
ya.
Viras por Primero de Mayo,
okay,
coges hacia el Parque Centenario, otra vez 9 de octubre, largo
así fue también la última.
Sí, largo hasta Pichincha a la derecha.
Pasas por correo, por el correo pasas.
Ya.
Regresas por Aguirre hacia Chile.
O sea, y ves el Parque Las Iguanas, Chile, o sea, ves toda la ciudad, hermano.
Parque Las Iguanas, Parque Las Iguanas. 10 de agosto, Malecón, Torre Morisca. De ahí, túnel.
Ajá.
El túnel es la muerte, porque ahí ahí entras en una vaina en donde primero el GPS se te pierde.
Ya.
Y tienes que correr por feeling.
Hay gente que le gusta el túnel y hay gente que no le gusta el túnel.
Y entras en un modo, y entras con un calor y una humedad que se concentra en el túnel. A mí me gusta porque es un reto.
Ya.
Pero hay mucha gente que no le gusta.
Pero hay gente que grita, porque tienes un eco ahí. Hay gente que va feliz así, gritando en el túnel, porque se te hace un eco.
Entonces, yo ya sé que voy a gritar.
Más a gente así por el túnel, a gente que lo disfruta.
Ya.
Sales del túnel, llegas hasta Plaza de Añín, miras a la izquierda por Plaza de Añín, y antes regresabas por el Policentro.
Ajá.
O sea, ahora no, ahora ya te metes a la derecha por la Avenida Orellana.
Ya.
Y vas a salir hasta el Centro de Convenciones. O sea, te vas a venir, perdón, por la Avenida de las Américas.
Hasta correcto, el Centro de la Avenida de las Américas.
Y esos son 10K.
Y llegas hasta el Centro de Convenciones y ahí son los 10K.
Ya.
Okay. Mira, lindo recorrido.
O sea,
lindo recorrido.
Sí, yo creo que me voy a quedar en Las Peñas.
Te vienes por la...
No. Una biela, ¿eh?
Antes del túnel.
En Diva.
En Diva,
sube la escalera ahí.
Claro,
Me voy, perdón, permiso.
Eso es ahí, por ahí es más o menos como 5 o 6 kilómetros.
Sí. Oye, y correr en las medias, correr en las maratones, no hablando de distancia, ¿no? Me imagino que es diferente. O sea, es como más fácil, ¿no?
¿Qué es más fácil?
¿Qué?
Que como vas corriendo con gente, hay una motivación extra.
Cuando corres en una de estas competencias oficiales y estás rodeado de gente.
Sí, claro, te ayuda, ¿verdad? Mentalmente te ayuda, ¿no?
Te ayuda millón, pero te puede jugar en contra porque te sube la adrenalina y corres más rápido de lo que tenías planeado.
Sales más rápido, sales con la masa.
Porque te emocionas y ves a gente correr más rápido que tú. Y te quieres subir en ese tren.
Yo estoy seguro.
¿Qué está pasando aquí?
Yo estoy seguro que Andrés y yo vamos a salir últimos.
¿De qué? ¿Cómo a salir últimos?
O sea, cuando sale la última.
Es que
la gente nos va a ir pasando así.
Ojo.
Te contagia.
Ojo. Recomendación. tengan un
después
plan,
quemar, ¿no?
Tengan un plan y síganlo. Ajá. Sigan ese plan de
un
arrancar.
Ejemplo de plan.
Porque o sea, saber que no vas a pasar tanta velocidad por kilómetro, de tanto ritmo por kilómetro o por milla. Y stick to the plan, porque si te vas a contagiar, te vas a contagiar. Pasa en todas las maratones. La maratón es peor porque es tan largo que al final pagas los platos rotos durísimo.
Horrible.
Si tú arrancas muy rápido. Por ejemplo, yo corrí Boston y Boston los primeros 5 kilómetros son de bajada.
Ya.
Entonces, normalmente tú vas un poco más rápido de lo que planeas ir. Ajá. Porque la gravedad te ayuda.
Claro.
Pero el tema es que, como estás al principio, estás fresquito y es de bajada, la gente va mucho más rápido de lo que debería ir. Yeah. Y el ñaño, al final, pues tú lo ves a tuitos tartalearse y hay unas lomitas. Porque Boston es complicado porque el kilómetro 30 empiezan a tener unas lomas.
Ya.
Y si estás mal preparado y si te para colmo te fuiste de más, o sea, se te fue de las manos y al principio lo arrancaste muy rápido, paga los platos rotos. A ustedes les puede pasar en los 10, si arrancan muy rápido, contagiados de la adrenalina. Así que sean disciplinados.
No, eso no me pasa.
Sepan el ritmo al que quieren ir y ve disciplina.
Su avena cuáquer.
Es que eso tú dices, pero vas a ver pues la emoción en la competencia y ver a todo el mundo y la gente corre y corre contenta.
Mira, loco, yo como ahorita escuché el recorrido, hermano lindo, con llegar me voy a sentir bien servido. Pero créeme lo que te digo.
Pero bueno que lo escuchaste, porque una cosa era verlo en el plan y otra cosa es que te lo digan.
Claro.
O sea, ya que conoces Guayaquil, ya empiezas a darte cuenta. En el plano no te das cuenta.
En la parte que se me va a hacer difícil es esta recta izquierda hasta llegar al centro de convenciones.
A mí el túnel no me gusta.
El túnel es complicado.
El túnel no me molesta. A mí lo que me va a molestar de la carrera es los espacios que yo tengo que correr y ver. Allá termina esta huevada. Y de aquí cojo a la izquierda. Como que, chuta, tengo que llegar allá. Yo tengo que trabajar mucho la mente hasta llegar a la carrera. Una pregunta más. ¿En cuánto tiempo vas a hacerlo? ¿Quieres hacer los 21K?
Esta media maratón no la voy a correr a tope. Yo vengo saliendo del entrenamiento. Es que vengo saliendo de un entrenamiento, de una carrera fuerte. Estoy en un mes de vacación y no voy a llegar a... Pero voy a acompañar a un pana que quiere bajarlo el 1.30. Entonces lo voy a acompañar.
Es rápido eso.
Yo no sabía que habían estos padrinazgos en las carreras. Están bacanísimos eso.
Claro, es bacán porque...
Claro.
Porque, a ver, siempre tener un pacer, así se le dice en inglés, ¿no? Tener un conejo te ayuda porque si tú no tienes la disciplina de saber qué tan rápido debes ir,
ajá,
peor cuando tu objetivo es... Normalmente tu objetivo es estar cerca del límite de lo que tú crees que eres capaz. Entonces te da un poco de miedo y no sabes qué tan rápido, qué tan lento debes ir. El que te hace de conejo es un man que debe correr por lo menos 5 o 10 medias. Por ejemplo, tú para ser un pacer oficial en las maratones grandes tienes que correr por lo menos 30 minutos más rápido de lo que vas a hacer de pacer.
Ah, ya, ok, ya. Yeah.
O sea, si tú quieres hacer pacer de un man de 3.30, tú tienes que haber corrido una maratón en 3 horas.
Heavy.
Claro. Porque tienes que ir cómodo y suficientemente tranquilo para poder llevar a ese grupo de gente a un pace continuo.
Claro.
Si tú me preguntas...
Si estarías en tu mejor momento, ¿en cuánto harías
el 21K? Yo el año pasado puse 1.22 antes de que me dé COVID. No sé si pueda repetirlo, creo que sí. Pero fuera de micrófono, porque no me gusta decirle mucho muy en público, como que mucha presión de decir, pero fuera de micrófono te voy a decir cuál es mi objetivo en la maratón que voy a correr en diciembre.
Ya, ok.
Y
ya,
ahí me dirás.
Ya, bacán.
Pero bueno, ahí nos vemos entonces en la media, loco. Nos vemos en los 10.
Nos vemos unos segundos hasta que por tú sales despegado.
Pero yo te digo, voy a salir a hacer de conejo para alguien, pero ¿sabes qué? Me ha gustado muchísimo compartir este tiempo con ustedes porque hay muy buena onda y... Vamos, espero poder hacer un capítulo posterior a la competencia.
Eso.
Para hacer un catch up y que me cuenten qué sintieron y hacer ese intercambio.
Por favor.
Porque, buenísimo, te digo, lo más bacán de una competencia es poder tomar todos esos momentos como aprendizaje y ¿sabes qué? Recordarlos y reírte y llorar y aprender de los errores y acordarte en qué momento te sentiste súper bien para que eso te aferras, uh-huh, y lo sigas aplicando. Entonces, bacán. Los comprometo a hacer un podcast, un capítulo posterior.
Encantado.
Gracias,
aquí estaremos.
Por tenernos aquí, hermano.
Yo realmente les agradezco su tiempo, les agradezco su transparencia y la conversación súper amena, Diego. Un placer, gracias, una vez más tenerte aquí. Gracias, Andrés, Rafael, un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan. Y nada, esto fue el capítulo 12 de Running el Podcast. Una vez más quiero cerrar con la frase con la que intento cerrar siempre. Y es: aquí no nos consideramos expertos, no somos peritos, pero realmente tratamos de transmitir nuestras experiencias, nuestros errores de la manera más transparente y humilde posible para que quizás a ustedes no se les haga tan difícil como se me hizo a mí. Es decir, les digo a ustedes lo que me hubiese gustado escuchar. Y que cerramos este capítulo una vez más. Muchas gracias,
gracias por hermano. Un placer grande.
Un fuerte abrazo.
Excelente. Bello, bello.